Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información, somos tu campo de juego.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. ¡Ay, qué calor tengo! ¡Ay, qué calor que me está matando! Pues ahí sí estamos, ¿eh? En el interior de la península. Aunque para mañana se nos anuncia un tiempo algo más llevadero, que falta nos va a hacer. Estamos acostumbrados a que nuestros deportistas vivan en el éxito y hoy estábamos esperanzados en poder ver una final histórica el próximo domingo en Wimbledon, en la pista central de Wimbledon, entre Rafa Nadal y Roberto Bautista. Al final no va a estar ni uno ni otro. No han tenido su mejor día, es cierto, pero bien es verdad que enfrente tanto Roger Federer como Novak Djokovic han mostrado un nivel tenístico extraordinario. La final del domingo promete. Será seguro un partido de tronío y no cabe otra que felicitar al rival y esperar una nueva oportunidad. Sabedores de que no se presentarán muchas ocasiones, muchas oportunidades como la de hoy, tanto Rafa como Roberto han hecho autocrítica. Han reconocido la superioridad de los rivales y se marchan de Londres con la lógica decepción que supone que se rompa un sueño.
Orgulloso, ¿no? Hemos jugado lo suficientemente bien como para ganar el partido, ¿no? ¿No? Las cosas como son. He tenido mis oportunidades, pero ha estado un poquito por encima de mí. He perdido una oportunidad de estar otra vez en una final de Wimbledon, con lo cual no puedo estar muy orgulloso ni muy satisfecho hoy, ¿no? Después, ni ganar es tan fantástico, ni perder es tan traumático tampoco, ¿no? He hecho semifinales, no se puede considerar un mal torneo, en ningún caso. He jugado un muy buen nivel de tenis y hoy no ha sido suficiente. ¿Me recuperaré? Pues sí. Me recuperaré más bien pronto que tarde.
Para ser mi primera vez en unas semifinales de Wimbledon y contra el número uno he hecho un buen partido. En el tercer set he merecido más. Creo que mi nivel ha sido alto, creo que ha sido el mejor set del partido y si hubiese caído a uno de esos dos puntos, una de esas dos bolas de break con 4-3... me hubiese puesto en situación de ganar el tercer set y ahí ya hubiese sido otra historia, ¿no?
Pero la historia es la que es y la que se ha escrito esta tarde en la pista central de Wimbledon. Angelito García Londres, hola Angelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, yo soy Madrid, muy buenas.
¿Y dónde están los nuestros?
Pues mira, Bautista de juerga con sus colegas y ya preparándolo todo para irse de despedida de soltero a Ibiza. Despedida aplazada, pero que no te creas que la van a cancelar ni mucho menos, ¿eh? Les van a quedar menos días a pesar de que su chica le dio una semana más de permiso. A ver si todos lo pueden arreglar porque además he estado con ellos antes del partido y son unos auténticos fenómenos todos estos colegas de Bautista. Y Rafa de cena con toda la familia, han venido unos cuantos, sobre todo sus primos que tenían muchas ganas de desconectar con ellos y olvidarse de la derrota. Lo primero que te quiero contar, Joseba, es lo que dice Paco siempre, que hay que estar más con Nadal cuando pierde que cuando gana, porque esta gente sabe perder. He tenido la oportunidad de hablar con Rafa, con toda su familia, con todo su equipo, y las dos frases que más han repetido es: Federer ha sido mejor, ha jugado como hacía mucho que no jugaba, la verdad, siendo igual de agresivo que siempre, pero cometiendo muchos menos fallos. O sea que, por un lado, Federer mejor, lo reconocen sin ningún tipo de dudas, y por otro lado, que Rafa no ha estado. Hoy no ha sido mi día, ha repetido muchas veces Rafa, y le ha faltado resto, le ha faltado incomodar a Federer o asustarle con un partido largo. Luego te cuento, con estos cebos que le gustan a Juanma Castaño, cómo está físicamente Rafa Nadal de cara a Nueva York, con quién va su equipo en la gran final, con Djokovic o con Federer, y hasta te cuento, si quieres, por qué le han cantado cumpleaños feliz a Federer y sus hijos si no es hoy su cumpleaños.
¿Y nos vas a dejar así?
Así te voy a dejar. Es que hay que cebar a la gente para que luego dentro de un rato me vuelves a llamar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ya veremos. No sé si podremos aguantar la incertidumbre hasta la próxima conexión.
Yo no le llamaba.
Tú no le llamabas. No, Alcalá no te llamaba directamente, Angelito.
Te doy un titular de cada una de las tres cosas, si quieres.
No, venga, déjalo ahí, ya que
bien, me gusta,
lo has dejado
si
en alto, pues lo dejamos alto. Pero Alcalá dice que él no te llamaba, ¿eh? O sea que
Rafa Nadal está muy bien físicamente, es de los primeros.
Sí, torneos, si no puedes aguantar el decir que no, si no puedes aguantar.
Además, de verdad, está muy bien.
Adiós, Angelito. Pues no, ahora lo vamos a dejar ahí. Mira por dónde. Hala, hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. El tenis se ha juntado hoy con la noticia que llevábamos esperando desde el pasado 1 de julio. El Barça ha pagado los 120 millones de la cláusula de Antoine Griezmann, que firma por los próximos 5 años, 5 temporadas, y va a tener una cláusula, una nueva cláusula de rescisión, que en este caso alcanza los 800 millones de euros. Pero la noticia ha venido acompañada por la inmediata reacción del Atlético de Madrid, que reclama los 200 millones que contemplaba la cláusula del jugador francés hasta el 1 de julio. Ahora vamos a desgranar todo este asunto, pero primero, este es el mensaje de bienvenida del jugador francés a su nueva afición, a la afición del Fútbol Club Barcelona.
Mi padre me enseñó de pequeño que los trenes no pasan solo una vez. Ha llegado la hora de aceptar el reto de un nuevo destino. Al fin, nuestros caminos se unen. Defenderé la camiseta del Barça con entrega y compromiso. Es nuestro momento. Este es nuestro camino.
Así que por partes, Carles Valdelló, COPE Barcelona. ¿Qué tal, Carles? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien. El Barça ha hecho lo que consideraba oportuno, ha pagado los 120 millones de euros y prepara la presentación que va a tener lugar el próximo domingo.
Sí, Griezmann todavía no está en Barcelona, va a llegar mañana y a partir de aquí va a empezar, igual que pasó con De Jong y con Neto, un protocolo de privacidad, digámoslo así, en el que a las 9 de la noche mañana en la tienda oficial del Camp Nou, en el Shop Store, digámoslo así, del Fútbol Club Barcelona, va a hacer una sesión de fotos cerrada única a los medios gráficos, una fotografía que seguramente podremos ver el domingo, en las portadas de todos los periódicos, y es el domingo cuando a partir de las 6:15 de la tarde se va a hacer la firma oficial del contrato en, digamos, el palco de presidencia en el Camp Nou. Recordemos que en el estadio se está haciendo la replantación del césped, por tanto no vamos a ver aquella imagen que, digamos, forma parte del protocolo habitual de la presentación de futbolistas en el que salen al terreno de juego. En este caso se va a hacer en la platea del estadio, para que nos entendamos, donde habitualmente pues están las directivas, pues justo en la parte de abajo, que está debidamente acondicionada, con lo que va a ser la fotografía posterior, y rueda de prensa a las 7:30 del domingo. Insisto, no abierta al público, por tanto no vamos a ver aquella imagen de las gradas llenas de gente animando al francés o silbándolo, porque aquí sí que evidentemente pues habrá algunos que querrán hacer unas cosas y otros que querrán hacer otras, pero en cualquier caso un acto privado solo para medios, también para la familia evidentemente y para la directiva, en esta primera toma de contacto de Antoine Griezmann con la que es su nueva casa, la del Fútbol Club Barcelona.
Oye, Carles, ¿y cuál ha sido la reacción del Barça al conocer la intención del Atlético de Madrid de reclamar los 200 millones?
Normalidad. De hecho, no ha habido comunicado, ni lo va a haber, lo ha venido explicando Elena Condis en los espacios de Deportes COPE. En este sentido, sí que justo después de conocerse el comunicado del Atlético de Madrid, digamos que ha habido silencio, hasta que al cabo de un rato se ha conocido cuál era el plan oficial de esta presentación. Por tanto, no hay respuesta, no hay ningún tipo de contraataque, digámoslo así, al menos desde el punto de vista mediático, y a partir de aquí entendemos lógicamente que en la presentación de Antoine Griezmann alguien le va a preguntar a algún responsable que acompañe al francés o bien al francés qué es lo que piensan de este comunicado, pero en cualquier caso, evidentemente en Can Barça piensan que han hecho las cosas que tocaban, que es plagar la cláusula tal como se ha hecho hoy alrededor de la 1:00 p.m. de 120 millones de euros y que por tanto Antoine Griezmann el próximo lunes pasará la revisión médica con sus compañeros y podrá ponerse ya a las órdenes de Ernesto Valverde.
Muy bien, gracias, Carles, hasta mañana.
Igualmente, que vaya muy bien.
Igual, hoy por supuesto que nos vamos a preguntar por qué ha dado ese paso el Atlético de Madrid y qué recorrido tiene esa denuncia. Enrique Cerezo, el presidente del Atleti, acaba de explicar su postura hace tan solo unos minutos en RACU.
Cuando el club, a través de un comunicado oficial, ha dicho esto, será porque tiene las pruebas. Y discutiblemente, si realmente tenemos esas pruebas, reclamaremos la cantidad que realmente consideremos necesarias. Ya sabes que el año pasado...
¿Hasta dónde podían llegar el Barcelona y Griezmann antes del 1 de julio?
Mire, Griezmann ha querido que el sistema sea este y él sabrá muy bien que lo habrá hecho. Y yo creo que no tiene que interferir para nada con la relación entre clubes, ¿no?
¿Está decepcionado usted?
Bueno, yo estoy decepcionado por la actitud del jugador de marcharse y decirlo en el último minuto y sobre todo estar durante una temporada sin decir dónde se iba. Cuando yo te digo que estaba convencido al 200%, es que realmente ni siquiera pensaba en que se podía marchar. Lo que hay que dar circunstancias, tú sabes lo que son, que hay circunstancias, que uno piensa una cosa y luego piensa otra, ¿no? Y yo lo único que le deseo a Antoine Griezmann es que le traten en Barcelona, que lo harán lo mismo que le hemos tratado en Atlético de Madrid.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola Joseba.
¿Por qué ha adoptado esa postura el Atleti?
Bueno, yo entiendo, y como yo lo entienden algunos referentes gurús cercanos al entorno del Atlético de Madrid, entiendo como una sorpresa este comunicado que no cuadra mucho, entendido o intentando entenderlo desde un elemento racional. Te explico, no cuadra porque mantiene el Atleti una especie de mecanismo de defensa de la dignidad del club que ya empieza a ser un poco sobreactuado, porque cuando Griezmann en mayo les comunicó que no iba a seguir y que pagaría la cláusula cuando cambiara de 200 a 120, las dos partes, el Atlético y Griezmann, publicaron un comunicado amistoso dando cuenta del futuro desenlace. Ahí el Atleti ya sabía que el jugador tenía un acuerdo con el Barça y sin embargo no hizo nada. Lo único que hizo el jugador en sus redes fue que informó que se iba a resolver la relación sin más, y lo mismo hizo el Atlético de Madrid. Y luego incluso el Atleti se planteó meter a Semedo en la operación de Griezmann, pero el Barça no quería y esto cabreó al Atlético de Madrid. Y luego vino el desliz de Bartomeu revelando que negociaba con el Atleti, lo que ya desató definitivamente la ira del club rojiblanco, que hasta ese momento solo hablaba de la cláusula. Hace pocos días el Atleti se conformaba con los 120 y ahora, es mi opinión, sobreactúa con un comunicado que para mí oculta una segunda intención. ¿Acaso, tal vez, presionar al Barça para que facilite la operación de Semedo?
Muy bien, pues enseguida vamos a profundizar en todo este asunto porque merece la pena saber más acerca de esa denuncia que ha hecho pública el Atlético de Madrid y qué recorrido tiene y si tiene alguna posibilidad de recaudar esos 200 millones que exige ahora mismo el conjunto rojiblanco. En la concentración del Real Madrid en Montreal, la noticia la ha protagonizado Zinedine Zidane. El entrenador blanco ha abandonado la concentración del equipo urgentemente por un problema familiar. Hasta ahí. Se nos ha pedido discreción y, por lo tanto, y por supuesto, que lo vamos a respetar. Y mientras tanto, la Liga ha hecho públicos los horarios de las tres primeras jornadas del próximo campeonato. Empezamos el viernes 16, como ya anunció Alca, a las 9 de la noche con el Athletic Barça en San Mamés. El sábado a las 5, Celta-Real Madrid. El domingo a las 9, Atlético de Madrid-Getafe. Y el lunes, dos partidos. A falta de uno, dos. El Mallorca-Eibar y el Betis-Valladolid. En la segunda jornada tenemos dos partidos el viernes y uno el lunes. Y en la tercera jornada tenemos dos partidos el viernes y ninguno el lunes. Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
A la federación le ha sentado a cuerno quemado. Y bueno, cuidado, mira, que tenemos lío, ¿eh?
Te doy una serie de titulares y te haces una idea, tú y los oyentes, de cómo está el patio. La federación considera una provocación que Tebas haya puesto no uno, sino dos partidos el lunes de la primera jornada. La federación va a la guerra total y han comenzado hoy vía Twitter, no solamente el presidente, sino también empleados con el hashtag de no al fútbol de los lunes. Fuentes de la federación comparan a Tebas, textual, con un escorpión que pica y del que hay que defenderse, textual. Rubiales afirma... Sí, sí, reís, pero...
No, reír,
un
no.
Escorpión que pica y del que hay que defenderse, textual, fuentes federativas. Rubiales afirma que no habrá fútbol ningún lunes de ningún mes de todo el año. Lo dice textualmente en su tuit también de esta mañana. La federación amenaza con no enviar árbitros a esos partidos, a San Mamés, Athletic Club Barcelona, al Mallorca-Eibar y al Betis-Valladolid, al del viernes y al de los lunes. Rubiales, solicitado por la cadena COPE, no hace declaraciones, dice, en un mes. Tebas, solicitado por la cadena COPE, no hace declaraciones en un mes. Y os van a dar los dos las vacaciones a todos, porque hasta el día 16 de agosto, esto va a ir a los tribunales, evidentemente, y poco antes de que arranque el campeonato, Joseba, luego ampliamos, un juez dirá si hay lunes o no hay lunes.
Pues por el momento los horarios contemplan partidos, los viernes y los lunes. Y el problema no está solo en los lunes, sino que también los viernes. Así que movida vemos en el mes que nos queda antes de que comience el Campeonato Nacional de Liga. En el mercado de fichajes, el Sevilla ha fichado al brasileño Fernando Reges, procedente del Galatasaray. El Mallorca ha fichado a Alexander Sedlar, 4 años, y confirma además el fichaje de Alex Febas. El Valencia confirma el fichaje de Cheryshev hasta el año 2022. El Celta ha presentado al ganés Aidó. El Lega ha presentado a Juan Soriano y Alex Martín. Y el Atlético de Madrid ha presentado a Saponi. En Argentina se confirma que Leo Scaloni será el seleccionador albiceleste hasta el Mundial de Qatar 2022. Y dos movimientos muy interesantes en el mundo del baloncesto. Uno, nos faltaba solo la confirmación oficial. Alex Abrines jugará en el FC Barcelona hasta el año 2021. Y en la NBA, donde se están produciendo movimientos espectaculares, el último tiene como protagonista a Russell Westbrook. Se va a Houston Rockets, es decir, será compañero de Harden, de la barba. Y a cambio, Chris Paul se va a Oklahoma City Thunder. En el Tour de Francia, final al sprint en Chalon-sur-Saône, en la jornada más larga de esta edición, ha ganado Dylan Groenewegen. ¿Se dice así, Arauz? Groenewegen. Bueno, pues Groenewegen. En Fórmula 1 en Silverstone, carrera el próximo domingo, Gran Premio de Gran Bretaña, 3 y 10 de la tarde, domina los Mercedes, Carlos Sainz ha sido octavo. Y hay que destacar además que en atletismo Fernando Carro ha batido en Mónaco el récord de España de los 3.000 metros obstáculos, rebajando ni más ni menos que en 2 segundos la marca que consiguió en el año 2002, hace 17 años, Luis Miguel Martín Berlanas. Y hoy, como todos los viernes, tendremos, antes de la contraportada con Alcalá, el campo del gas. Está ya preparado Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Pues vaya movida tenemos. Tenemos tantos frentes abiertos que ya verás tú el verano que tan divertido que vamos a vivir.
Debía de ser un programa hasta las 3 de la mañana.
O más, ¿verdad?
¿Verdad? Joder. 5 sets.
Antonio Ruiz sigue ahí. Está Juan Gato también. Hola, Gato, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Está Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y está también Juan Antonio Alcalá. Así que estamos todos. Empezamos. Tenemos muchos frentes abiertos para este partidazo de viernes, que habitualmente suele ser un día en el que el caudal informativo suele reducirse bastante, pero no es el caso de la jornada de hoy, porque ya han visto tantos frentes y además todos muy interesantes. Vamos a empezar por esa denuncia que ha hecho pública el Atlético de Madrid. Reclama al FC Barcelona, después del pago de los 120 millones de euros de la cláusula, reclama los 200, es decir, la cantidad que se contemplaba en el contrato de Antoine Griezmann con el Atleti hasta el 1 de julio. Profundizamos en este asunto con Alberto Palomar, que es abogado especialista de Derecho Deportivo. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues mira, yo es que soy muy, muy simple y me gusta simplificar mucho las cosas. Y cuando veo un caso como este, pues la pregunta que se me ocurre, la cuestión que se me ocurre plantearte es que si el Atlético de Madrid no tiene un documento firmado por el Barça y por el jugador, no tiene mucho recorrido esta denuncia.
No tiene mucho recorrido, aunque en derecho hay otras pruebas que no son estrictamente las documentales. Pero, en todo caso, lo que podemos decir es que necesita una prueba. Es decir, no vale con decir en marzo se firmó un preacuerdo, sino que habrá que demostrar que había un acuerdo, que las partes participaron, que el Barcelona y el jugador en aquel momento llegaron a un acuerdo. En fin, todo eso exige una prueba, que puede ser documental, testifical, de algún tipo, pero que necesita una prueba, para decirlo claro.
¿Y qué validez puede tener, Alberto, el hecho de que Griezmann le comunicara al Atlético de Madrid que se iba antes del 1 de julio? El hecho de comunicárselo.
Bueno, eso no tiene ninguna validez, porque el 1 de junio él podía haber pagado su cláusula. Es decir, eso es más una declaración de Griezmann con su empresa que cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que eso no tiene, o sea, para demostrar que hay un precontrato firmado en marzo, se necesita algo más que una mera declaración de él, porque él podría haber hecho esa misma declaración pagándolo él.
Claro. ¿Este asunto lo decidirá la justicia deportiva o la justicia ordinaria?
En principio, la diferencia entre 120 y 200 es un tema de la jurisdicción ordinaria. Y lo único que puede quedar colgado como parte de la justicia deportiva es si se llega a probar que ha habido tratos ilegales en periodos protegidos, que es marzo, para entendernos, ¿no?
Claro, lo que pasa es que si no hay prueba documental, volvemos a lo mismo de antes, es muy complicado este asunto. ¿Tú crees que puede prosperar esta denuncia o no?
Bueno, yo supongo, yo conozco bien al Atlético de Madrid y supongo que cuando están entrando en esta dinámica es porque algún tipo de prueba tienen. La validez, la solidez de esa prueba habrá que verla, pero algo, hombre, yo creo que así a pelo y sin nada no creo que se metan en un procedimiento, ¿no?
Alberto Palomar, abogado especialista en Derecho Deportivo, gracias por estar en el partidazo un día más.
Encantado.
Que vaya bien, gracias, hasta pronto, adiós. Tomás, Dani, Gato, Ruiz, Alcalá, vuestra primera opinión al respecto, ¿cuál es?
Bueno, yo te dije aquí hace una semana que había gente que suele negociar cosas con el Atlético de Madrid. Tenían claro que el Atlético de Madrid no iba de farol. Yo no soy sospechoso de defender a esta directiva, pero en el caso de Miguel Ángel Gil en este asunto, a mí me cuesta creer, porque hay mucha gente que piensa que esto es un pataleo, es un bien queda con la afición del Atlético de Madrid, que ha conseguido que la gente se posicione a favor del club por todo lo que está haciendo, pero a mí me resulta muy, muy exagerado que haya gastado el Atlético de Madrid 3 comunicados, uno el año pasado y 2 para denunciar la actitud del Barcelona, denunciar a Griezmann, y después de este comunicado, ver que su intención es llegar hasta el final, vienen las consecuencias. A mí lo que me decían es que, en este caso Miguel Ángel Gil, algún tipo de prueba tiene. No sé el qué, me decían, no sabemos el qué, pero algo tiene que tener, y que estaba la indignación que tenía el consejero delegado, era para llegar hasta sus últimas consecuencias. Yo es lo que quiero ver, si realmente el Atlético de Madrid, viendo este último comunicado, da que pensar de que sí, que van a llegar hasta el final. Viendo también lo que dice el experto, a lo mejor no puede llegar, salvo que tengas esa prueba. Pero a mí lo que me dicen es que si el Atlético de Madrid va así y no es un farol, es porque algo tiene cogido.
Yo, ¿no? Joseba, perdona, Gato, yo también soy muy simple como tú y hago una ecuación muy simple. Si tú vas hoy, que es día 12 de julio, a la sede de la Liga, como ha ido el abogado, con las maletas y con los millones o con el cheque, a pagar la cláusula de Griezmann hoy día 12 de julio es 120 millones de euros.
Exacto.
O sea, si la imagen que yo he visto hoy hubiera sido el día 1 de abril, pues sería 200. O el 1 de mayo sería 200. Pero es que, señores, ha ido el 12 de julio. Y el 12, o sea, tú vas al supermercado. Y el supermercado, la lata de atún hoy pone que vale 120. Antes de ayer o el otro mes o no sé qué, valía 200. Pero es que hoy vale 120. Pues 120. Pataleta del Atlético de Madrid.
Totalmente de acuerdo con Alcalá. Yo creo que el Atlético de Madrid, si cuela, cuela. Es decir, la pregunta de por qué lo hace el Atleti, no será 100% de cara a la galería. O sea, lo hace principalmente por 80 millones de euros, que son los que van de 120 a 200. Y mira, si cuela, cuela. Pero como dice Alcalá, es muy difícil que al Barça le pillen en algo así. Y me parece surrealista que para según qué cosas... O sea, para lo que le interesa al Atlético de Madrid, es jugador del Barça desde hace tiempo, como ahora, que tiene que reclamar. Y para lo que le interesa al Atlético de Madrid, por ejemplo, cuando tiene que meter a Semedo en la operación, o cuando tiene que reclamarle ayer o hace dos o tres días que fuera a entrenar, entonces resulta que era jugador del Atlético de Madrid. Bueno, ¿en qué quedamos?
Bueno, yo creo que son argucias legales que tiene cada uno.
Perdona, Gato. Sí. Perdóname, que como estoy aquí, igual no tengo la oportunidad de hablar mucho.
¿Dónde estás, Antoñito?
Digo, como no estoy ahí tal, bueno, digo que...
gracias por aclararnos tu situación ahora mismo.
Yo estoy igual que tú.
Estoy un poco con lo que ha dicho Alcalá y Dani. Aunque el Atlético de Madrid, fíjate lo que te voy a decir, tuviera una prueba documental, y la tiene hace tiempo, de que Griezmann en marzo había contraído un compromiso por escrito con el Barcelona, el Atlético de Madrid primero ha hecho muy mal en no decirlo antes y denunciar al jugador cuando tenía el contrato en vigor, porque efectivamente ahora, si el jugador ha cumplido durante su contrato hasta el 30 de junio y el día 1 de julio cambia la cláusula, si nadie le ha reprobado, reprochado y demandado por el periodo anterior y se entiende que ha actuado en consecuencia con lo que dice su obligación profesional, ahora el 1 de julio la cláusula son 120. ¿A qué? ¿Y por qué el Atlético de Madrid se mete ahora a reclamar 200?
A mí me parece un episodio impropio de clubes serios, señores, y con valores, ¿verdad? Proclamados, ¿qué valores? Me parece una cosa tremenda. Y tenéis toda la razón. Si yo sé que un jugador mío, estando jugándome la Copa de Europa, ha firmado por otro club, lo denunció...
¿Abro expediente?
Esperamos, al Tribunal de la Rota el primero.
Claro. Claro.
Eso es fulminante y algún día habrá que ser un poco serio, pero es que no son serios ninguno, ni el Barça, ni el Atleti, ni por supuesto Griezmann. Es un cachondeo.
Bueno, aquí falta, yo creo que falta lo claro, que hable el consejero delegado y en este caso y que diga qué es lo que tiene para que, porque en qué va, en función de qué hacen estos comunicados.
Pero es que, Gato, incluso en el supuesto de que tuvieran, es que claro, imagínate que el consejero delegado del Atlético de Madrid tiene una fotografía del restaurante en el que el Barcelona cenó con Griezmann y firmaron el contrato el 11 de marzo, como dijo aquel día en Los Toros. ¿Y qué? Si es que eso será un acuerdo privado entre Griezmann y el Fútbol Club Barcelona que se pudo cerrar en marzo, en abril o cuando se cerrara. El día que el Barça ha ido a comprar el futbolista y a pagar la cláusula es el 12 de julio de 2019. Y la cláusula hoy es de 120. Pero ¿qué más da si el acuerdo de Griezmann con el Barça fue en Navidad, en Semana Santa o hace 5 años?
La diferencia son 80 millones de
euros. No, la diferencia no.
Yo creo que el Atlético de Madrid... por si acaso, ha esperado hasta este momento a hacer la denuncia para cobrar los 120 millones de euros.
¿Y entonces por qué hizo un comunicado el otro día diciendo que Griezmann era jugador suyo? Exacto. Y que le reclamaba ir al Cerro del Espino a entrenar el día 30?
Porque no se había pagado.
No se había pagado, claro.
Exactamente. Si no, mientras no se pague la cláusula, tú sigues siendo jugador del Atlético de Madrid.
El domingo pasado, el Atlético de Madrid consideraba a Griezmann jugador suyo.
Por supuesto.
Vale, perfecto.
Y pues acabó.
Ya no hay tema. Si era jugador suyo.
Lo consideraba de cara a la galería, Alcalá, no a los efectos. Porque
no, 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 y a efectos oficiales, Antoñito. Si tú no has pagado, a efectos oficiales sigues siendo jugador del Atlético de Madrid.
Pero a efectos oficiales, el Atlético de Madrid sabe desde mayo. Joder, si hicieron un comunicado los dos.
Que sí, pero no se ha pagado.
No se ha pagado, pero
el Yo ahora tengo los 120 millones, ya los tengo aquí. Y ahora denuncio. Y si rasco otros 80, pues oye, albricio.
El Atleti no contaba con Griezmann y hace 48 horas, te dije, informamos que el Atleti esperaba que las próximas 48 horas se pusiera la pasta, como así ha sido.
Antonio, esto no ha pasado nunca. Quedamos a la espera a ver qué recorrido tiene esto, que parece que muy poco. Bueno, pues es otro episodio más de una operación chusca.
Sí.
Chusca, impropia de trileros. De unos y otros y el niño este. Entonces, bueno, pues si eso llega a los tribunales, pues
muy bien,
Dios dirá.
Guas, Dios, perfecto, sí,
Dios
sí.
dirá al juez lo que tiene que decir.
Muy bien, la operación es muy chusca.
Entiendo lo que tú dices, pero es que a mí es que me parece que es lo más noticioso.
La operación es chusca,
el Barça,
sí.
Que no es la Peña Poronga y la Peña Bufanda Fútbol Club, están dando un espectáculo con el muchacho este en medio, impropio.
Perfecto.
Ahora, oiga, Griezmann es
un dolor de cabeza con patas. Y el próximo verano montará un pollo el próximo verano en el Barça.
Pero empozoña todo esto es él.
Vale, perfecto.
Y arrastra a los dos clubes.
Perfecto.
A esta situación.
Pero el Atlético,
no,
de Madrid, el Atlético de Madrid como institución tiene que empezar ya a cerrar esto. Si el Atlético de Madrid habrá sido víctima de que Griezmann lo haya hecho fatal, de un niñato, de un egoísta, de lo que tú quieras. Pero el Atlético de Madrid bien haría en cerrar ya esto, por mucho asesor de comunicación que tenga, que se cree no sé qué, y se acabó. 120 millones te han pagado, el futbolista es del Barça, punto, y se acabó. A hacer un buen equipo para competir el próximo año.
Bueno, tú vas a la política de hechos consumados, que me parece muy bien, pero si eso, ellos consideran que... Y pues, es que si a mí me parece una ridiculez absoluta que hagas tres comunicados con esta película.
Si suena la flauta,
habiendo trincado los 120, no vaya a ser que se abra antes un proceso judicial que se dilate en el tiempo y entonces la situación de Griezmann quede en un impasse. Se tenga que quedar el Atlético de Madrid, te quedes tú sin la pasta, pero yo ya he cobrado.
A partir de ahora reacciono y ya veremos. Otra cosa, para que seamos serios todo y la gente que nos está escuchando... Que no
si lo hace el Madrid, ha estallado la tercera guerra.
Vamos a ser
serios, hombre.
Pero déjame que te diga una cosa para que reflexionemos todos sobre esto. El Atlético de Madrid, desde el momento en que admite y acepta rebajar la cláusula de 200 a 120, sabe que ese jugador no va a seguir en el Atlético de Madrid. Entonces, ahora cuento de qué pelea por... si él lo sabe, cuando cambia la cláusula por contrato, el Atlético de Madrid... Joder, a mí esto no... Vamos, no hace falta ir a la academia.
Sí, pero eso ya pasa con más jugadores, además.
Lo normal es que en este punto llegue el tío que lo va a comprar y pague los 120 y tú lo celebres.
Sí, pero ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a intentar.
Pero es que para empezar, y haciendo caso al segundo comunicado que emitió el Atlético de Madrid, el anterior a este, el Barcelona no vino a pagar la cláusula. O sea, pide un aplazamiento del pago, es decir, o sea, no venía a pagar la cláusula, es decir, que es que en todo este entramado...
¿Y lo llevas a la hoguera al Barcelona?
No lo sé, pero te quiero decir, si vas a pagar la cláusula...
Otro episodio chusco, que es lo que hemos dicho tiempo atrás. Cierro a un tío en febrero y en julio pide un aplazamiento. Oiga, todo es una chifra, el Barça, el Atleti, el Rival, todos.
Ese argumento que está diciendo Joseba, aprovechando que el Pisuerga, pasa por Valladolid, no... Que es que, de verdad, que tú mañana vas a comprarte un sofá a la tienda y tienes que pagar el precio. Y si te piden 1.000 euros, tú no puedes decir, oiga, es que la semana pasada valía... No.
Pero anda que no hay clientes que lo intentan.
Ah, claro.
Hay clientes que intentan y igual que hay empresas...
O regálame el cheslón, ¿no?
Cuela,
es el resumen. Claro.
Los valores de todos quedan bajo tierra. Todos los valores han estallado.
Alberto Palomar, yo le he leído en YoSport en un artículo, dice que al final... Si tú tienes esa prueba, te tiene que reconocer los 80 kilos.
¿Qué te va a reconocer?
Eso está así, lo ha dicho.
Pues haberlo hecho antes del 30 de junio.
Pero volvemos otra vez a lo mismo.
Claro, es que ahora el contrato dice que por 120, aunque tú hayas negociado antes, eso puede tener una pena deportiva. Que la UEFA o
pues yo me cago en el contrato, hombre.
Claro, pero que a los efectos los contratos valen y están escritos y firmados. Y hoy Griezmann, la cláusula es de 120. El Barça ha pagado 120, no puedes hacer nada.
digo mami linda, vente.
Señor Nieto, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Buenas
noches.
Hola,
Joseba. Pues hay mucha gente cabreada, sobre todo con las palabras de Cerezo. Nos están llegando muchos mensajes al 637-230010 y a las cuentas de Twitter e Instagram @partidazocope. Siendo el presidente del Atlético, debería saber cuándo había hablado su jugador con el otro club, ¿no? Vaya gestión. Adrián nos decía, lo de subirle el sueldo y bajarle la cláusula a partir del 1 de julio era para que se quedara, ¿no? El cabreo del Atleti no va a ningún sitio. Que sepan que la cláusula de Semedo es de 100 millones. Si los ponen, se lo llevan. Y también nos están hablando mucho sobre Wimbledon. Rafa, eres muy grande. Hoy te has encontrado con un inmenso Federer, pero tu leyenda sigue creciendo con partidos así. ¡Qué grande Bautista! Ha luchado como un jabato contra Djokovic. Se merece un grande ya, sobre todo después de la entrevista del otro día. Y además, Joseba, Miguel, te quería desear unas muy merecidas vacaciones.
Hoy, pues muchas gracias, Miguel. Sí, señor, mira, qué alegría. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Enseguida vamos a hacer una llamada a Barcelona porque ¿sabéis lo que le dijo Jesucristo a Santo Tomás? No sabéis, ¿no? Estáis en la COPE, pero no lo sabéis, ¿no? No lo sabéis, ¿no? Bueno, pues esperad un segundo y lo vais a comprobar. Joder, los cebitos.
¿Cómo estábamos hoy?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
Un eslogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Señor El Destino, ¿le apetece comer algo?
¿Cómo me conoces, secretario?
¿Una morcillita de Burgos? ¿Un choricito de Pamplona? ¿Unos plátanos de Canarias?
¿Estás intentando que elija la procedencia del ganador del bote de la primitiva de esta semana?
Tiene razón, me he ido por los cerros de Úbeda.
El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Gana el bote de más de 24 millones de euros de la primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de Aena. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de Aena.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en Ocasión Plus.
¿Y si marcho a un spa?
¿O me invitan a un fiestón?
Si me hago influencer,
necesito ropa un montón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda como Mirto, Gap, Levi's y Callahan. Hasta el 24 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Ya llega el verano. Ya llega.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón, porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, seguimos aquí en el partidazo con Tomás Guas, con Dani Senabre, con Juan Gato, con Antonio Torriz y con Juan Antonio Alcalá.
Y con Santo Tomás.
Isaac Escalera es el único que ha respondido.
Una autoridad.
Acercándose, no acertando de pleno, pero acercándose un poco al contenido de esa frase que le dijo Jesucristo a Santo Tomás. Dichosos los que crean sin haber visto.
Exacto.
Eso es lo que le dijo.
Yo lo sabía, pero no lo quería decir.
Tony Freixa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Por dónde va esto? A ver, porque he asistido a un debate de contenido jurídico.
Sí.
Y
estabas tirándote de los pelos, ¿no?
No, no, y me gustaría meter baza un poco, pero sí. Vamos, que primero me someto a las preguntas, ¿eh?
Pues primero eso, dichosos los que creen sin haber visto.
Sí, sí.
Y tú sin haber visto no lo creíste.
Bueno, yo dije que la percepción era que el Atlético de Madrid se iba a remitir a la cláusula, que el Barça tenía difícil pagar la cláusula, y así ha sido, porque el Barça fue a ver al Atlético de Madrid para intentar negociar.
Tony.
Y al final el Barça ha hecho algo que al final del mercado veremos si...
¿Quieres pagar la cláusula?
Pero al final del mercado veremos si tiene su contrapartida en salidas de jugadores, porque la operación desde el punto de vista económico es una operación de muchísima envergadura. Es que ahora estamos ya en una dinámica... Mira, antes de esta cláusula el Barça había pagado aquellos 4.000 millones de pesetas por Rivaldo, pagó la de Lenglet por 35 millones de euros y me parece que alguna otra más de poca cuantía. Estamos hablando de 120 millones de euros a tocateja.
¿Más IVA?
No, sin IVA. Es una indemnización.
Sí, pero antes de que entres en el terreno jurídico, tú dijiste que no iba a fichar a Griezmann.
No, yo dije que mi percepción después de escuchar a Miguel Ángel Gil en esas declaraciones que hizo enfadado, o sea, no había acuerdo entre el Barça y el Atlético de Madrid. Si no había acuerdo entre el Barça y el Atlético de Madrid, la única manera que el Barça podía fichar era pagando la cláusula, y realmente creí que el Barça no iba a hacer eso, pero sí lo ha hecho. Ahí me he equivocado, sí, sí.
Bueno.
Espero quedarme tranquilo al final del mercado y ver que todo tiene una razonabilidad económica.
Vale.
Espero.
Y a partir de aquí, ¿la postura del Atleti te parece una pataleta, te parece una muestra de músculo ante su afición o te parece algo que puede tener alguna consecuencia?
¿Ya ha puesto la demanda? Estoy esperando la demanda.
Bueno, suponemos que la pondrá.
Bueno, está maravilloso. O sea, esto es un poco como la alineación indebida de Chumi. Ya sé que es otro club, pero ahora va a haber... ríos de tinta y tertulias y gente comentando que ha habido un incumplimiento. O sea, el Barça ha hecho lo que debía hacer, dejando a salvo lo que acabamos de comentar, que es ir y depositar el dinero de la cláusula. Y es que una cláusula proviene de un contrato entre el club y el trabajador, de un contrato de naturaleza laboral. Y si se ha producido algún tipo de incumplimiento, quien ha debido incumplir en todo caso debe haber sido Griezmann, nunca el Barça. O sea, que alguien me diga ¿qué precepto ha infringido el Fútbol Club Barcelona? Las cláusulas de rescisión están en el Real Decreto 1006/85 que regula la relación laboral de los deportistas profesionales. En todo caso, será Griezmann quien ha incurrido en algún tipo de incumplimiento. Que tampoco, porque los actos propios del Atlético de Madrid han sido que después del día 30 de junio estaba reclamando a su jugador, que lo era evidentemente, que fuera a entrenar el pasado día 7 de julio. Y si el 7 de julio Griezmann era jugador del Atlético de Madrid, quiere decir que ya ha transcurrido el 30 de junio, por lo tanto aplica la cláusula posterior a esa fecha, que es la que había en el día de hoy, los 120 millones.
Hombre, lo denunciable, teniendo en cuenta cuál es la legislación con respecto al Barça, imagino que sería que un club no puede negociar con un jugador que tiene el contrato en vigor.
Eso es falso en España. Eso es una cosa que se está diciendo mucho.
¿No es cierta esa ley?
Si hay un real decreto que regula la relación laboral especial de los futbolistas, que prevé que cualquiera puede romper su contrato en cualquier momento mediante el pago de la cláusula,
sí.
Pues quiere decir que es, o sea, ¿por qué no denuncian al Manchester City? Porque Rodri pagó la cláusula.
Claro, pero ese
porque, porque el Manchester City también debió hablar con Rodri.
Claro,
o,
pues esa...
o pagó la cláusula y Rodri se fue caminando hasta Manchester.
Claro, pero esa es la contradicción en la que nosotros creemos que se incurre en este caso. En este caso y en todos los que se paga la cláusula de rescisión. Es decir, no, ¿para qué se ponen las cláusulas de rescisión de los contratos si tú no puedes negociar hasta que falten 6 meses para que expire ese contrato?
Por supuesto que puedes negociar. Esa norma, que es una norma del reglamento para transferencia y el estatuto de jugadores de la FIFA, está previsto para las transferencias internacionales y sobre todo para aquellos países donde no se contempla una norma como la que tenemos en España. En el resto de países no hay cláusula y ahí sí que hay ese periodo protegido y no se puede negociar con los jugadores hasta que no les queda solo 6 meses de contrato. Pero si en España...
Pues está bien que aclares eso, porque entonces hemos estado viviendo en el error durante mucho tiempo.
Está clarísimo. O sea, es que si no, ¿cómo un jugador va a indemnizar a su club con la cláusula si previamente no habla con otro club donde va a ir? O sea, es que
claro,
es
atendiendo a eso es lógico lo que decías tú, claro. El Barça no tiene nada que ver en esta historia.
Absolutamente.
Vale.
Tony, una pregunta. Tú, por lo que conoces tú a Miguel Ángel, y que es un poco el que lleva todo el tema en el Atlético de Madrid, ¿tú piensas que esos 3 comunicados que hizo, uno el año pasado y estos 2, es un farol, es un postureo de cara a su gente? ¿Te parece que va a llegar hasta el final o no?
Bueno, yo no, tampoco me atrevería a opinar públicamente de lo que pretende hacer Miguel Ángel con todo esto. No lo sé. Obviamente se debe a su gente y él sabrá por qué hace las cosas. Yo desde fuera lo que no le veo ningún fundamento desde el punto de vista jurídico. O sea, el Barça puede estar tranquilísimo, Griezmann puede estar tranquilísimo, y por mucho que haya un documento del mes de marzo donde el Barça se compromete con Griezmann a ficharlo, eso no quiere decir que en ese momento Griezmann esté rompiendo su contrato con el Atlético de Madrid.
Claro.
Vale. Pues es una aclaración importante esta, ¿eh? Para que estemos en el escenario legal y no estemos confundidos. ¿No vas a dejar de ir al Camp Nou, no, Tony?
Yo no dije nunca que iba a
ir. No, te lo pregunto, ya no lo dijo Minguella, ya sé que tú no
dijiste. Yo siempre con el equipo, siempre con los jugadores, tengo mis opiniones, evidentemente, para mí, bueno, pues el proyecto no debería pasar por fichar la estrella de turno, sino que debería ser otra cosa, y los jugadores que vinieran deberían responder a una necesidad del equipo y no tanto al hecho de traer un futbolista que es un jugadorazo, porque lo es. Espero que Valverde sepa encajar a Griezmann en el esquema del equipo y que Valverde se integre por el bien del grupo, es lo que espero, y jugador de calidad lo es, eso es indiscutible.
Tomás Freixa con la camiseta de Griezmann el día 16 de septiembre, de agosto, en San Mamés.
No, en el camper ya. y quiero foto.
No lo descartéis, ¿eh? La segunda camiseta, ¿eh? Esta amarilla con la banda
azulgrana.
Azulgrana, no descartéis.
Vais a acabar vistiendo de blanco, chaval.
Lo que no sé si llevará el 7 y Coutinho se lo cederá o qué va a pasar. Por eso digo que vamos a esperar a que termine el mercado.
Muy bien.
A ver, dicho lo cual, el Barça ha fichado un jugadorazo.
Joder, y tanto.
Que eso es una cosa que queda ahí en el aire. Ahí yo te digo, me parece que esto es una chifla absoluta por parte de todos, pero el tipo es un jugadorazo.
Eso sin duda alguna. Tony, que tengas un feliz verano. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias igualmente a vosotros.
Hasta pronto. Adiós. Pues me parece importante esa aclaración, ¿eh? Porque se puede venir abajo el razonamiento del Atlético de Madrid en ese aspecto. Si hay cláusula...
La otra noche cuando hablamos, yo os comenté eso, que era los 6 meses en los países que no hay cláusula. Que yo me creí que valía para todo el mundo.
Yo también.
Pero que si se puso esos 6 meses, yo no discutía la validez, la cosa jurídica del asunto. Pero que sí que era claro que, decirme, si yo soy un jugador del Inter y me quiere el Chelsea, tendré que estar hasta los 6 meses, claro.
Antonito, ¿quieres alguna cosa más?
No, pues eso, que el Atleti debería centrarse un poco más en el nuevo proyecto y dejar de perder tiempo y energía en estas cosas.
Bueno, porque... yo tampoco creéis que le va a ir la vida en ello, el Atleti.
Bueno, pero está enredando en una cosa que yo creo que tiene poca salida. Y luego, que está claro lo que ha dicho Freixa, y está claro, porque lo que tenemos claro mucha gente, que es que la cláusula está muy por encima de una conversación de tal. O sea, la cláusula es tan definitiva por ley que cuando tú te acoges a la cláusula y está en el contrato, pues hay que asumirla.
Antoñito, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Adiós. Las 12 y 13 horas menos en Canarias. Nos vamos hasta la concentración del Real Madrid en Montreal. Allí está Melchor Ruiz. Hola, Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches para vosotros. Buenas tardes aquí en Montreal.
La noticia la ha protagonizado Zidane, que ha tenido que ausentarse por un problema familiar, ¿verdad?
Sí, ha eclipsado un poco toda la jornada del Real Madrid aquí, la tercera de trabajo en Montreal en este quinto día de pretemporada, y además un poquito que ha cogido con el pie cambiado absolutamente a todo el mundo. Era muy temprano cuando más o menos empezábamos a darnos cuenta que algo podía pasar, porque justo el autobús que recoge a la puerta del hotel a los jugadores para desplazarlos al entrenamiento, eso suele ser a las 9:15 de la mañana hora de aquí, subían todos menos Zinedine Zidane, y bueno, algunos hemos pensado y lo hemos comentado incluso con aficionados que nos decían: si ves a Zidane, dile que si puede bajar. Eso, me acuerdo ahora de un padre que iba con su hijo para que firmase una camiseta. Y al ver que ni los aficionados ni ninguno de los enviados especiales nos habíamos percatado de que Zidane pues estaba en el autobús, pues hemos pensado y hemos comentado entre nosotros que a lo mejor había ido por delante con algún autobús de medios de los de comunicación del Real Madrid o cosas así. Pero cuando hemos llegado ya a las instalaciones y hemos comprobado que allí tampoco había bajado y que no había llegado en el autobús anterior, pues ya hemos empezado a sospechar, y ahí hemos indagado hasta descubrir que, bueno, pues que iba a dejar la concentración aquí en Montreal por un asunto personal. Lo hemos comentado por Descope con Santi Duque antes incluso de la conclusión del programa, y luego a través de un comunicado pues el Real Madrid ha dejado bien claro que abandona la concentración por esos motivos personales, y que es David Betoni, su segundo, el que hasta su regreso, como reza el comunicado, es el encargado de realizar las sesiones de trabajo del primer equipo.
Muy bien, por lo demás, ¿qué noticias tiene el Real Madrid? Que anda Modric un poco renqueante, ¿no?
Bueno, por segundo día consecutivo ha trabajado al margen del grupo. El primer día era un golpe en el pie, me decían sin mayor importancia. Bueno, ya sabes que en los primeros días de pretemporada siempre suele haber rozaduras, ampollas y cosas de esas. Esto era un golpecito. Y por lo demás, bueno, hoy la lluvia ha dado una tregua. Ahora mismo están en la segunda sesión de trabajo de la jornada de hoy. La de la mañana ha transcurrido con absoluta normalidad, con la salvedad de esa noticia que ha sobresaltado a todo el madridismo, la noticia de que Zidane tiene que abandonar la concentración, algo que ha hecho, por cierto, a las 6:32 minutos de la tarde, y que con la COPE de testigo, junto a Veronique, su esposa, dirección al aeropuerto. Y siguiendo con nombres propios de la actualidad, Vinicius, Tomás, 19 añitos, cumple hoy 19 añitos.
Oh.
Ha saludado a la cadena COPE recién levantado mientras se subía al autobús, ilusionado, ha dicho a los medios del club que cómo va a celebrarlo mejor que estando rodeado de los mejores jugadores del mundo. Y bueno, en eso estamos. Todavía, insisto, Joseba, un poco contrariados con esa noticia. Al tratarse de un asunto personal, nosotros vamos a mostrar el mayor y absoluto respeto por la situación que atraviesa la ciudad y su familia, así que seguiremos informando. Isco tiene que venir en no se sabe si mañana o ya pasado, y al presidente del Real Madrid se le espera también el domingo por la tarde aquí en Montreal.
Muy bien, pues mañana más desde Canadá. Allí seguirá Melchor Ruiz y allí seguirá el Real Madrid. Hasta mañana, Mel, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti.
Para vosotros.
Alcalá, vamos al lío de la Liga. Entonces, el asunto es que la Federación no es que ya no contemple solo el partido de los lunes, sino tampoco el del viernes, porque todavía no hay acuerdo por esos 30 y tantos millones de euros.
Bueno,
¿no?
Se firmó un acuerdo, como contamos hace días, y el acuerdo es que Tebas aceptaba la Supercopa y la nueva Copa del Rey. Pero no hay un acuerdo firmado con el partido de los viernes, que yo creo que se puede solucionar porque es un tema de dinero. O sea, si paga los 33 millones de euros que quiere Rubiales, el tema del viernes va a ir para adelante, pero de momento no está. Y donde hay un choque frontal, porque es un tema de principio, Rubiales ha dicho que no y que no y es que no, en el tema de los lunes. Bueno, pues en esas estábamos cuando hoy Tebas pone los horarios. Como adelantamos el otro día, el primer partido, el del viernes, es el Athletic Club de Bilbao Barcelona, y el lunes no pone uno, sino que pone dos. Ah. Mallorca, Eibar y Betis Valladolid. Bueno, esto en la
a
federación
ver quién me va lejos,
se ha claro, tomado directamente como una provocación.
Pero una pregunta, claro. Esto no se habían arreglado hace poco con el tema de la Supercopa.
Se habían arreglado en la Copa del Rey y en la Supercopa
claro.
Pero no hay acuerdo de momento firmado, el convenio de colaboración no está firmado con los viernes y los lunes. Y este va a ser el culebrón que nos lleve hasta el segundo fin de semana del mes de agosto. Total, que tenemos dos partidos puestos el lunes, que la federación ha dicho que no, que hay un tuit Por cierto, la Federación pensó en principio hacer un comunicado oficial más o menos incendiario, pero se han quedado con retuitear el tuit del presidente, de Luis Rubiales, donde dice en Twitter a primera hora de la mañana que no autoriza ni el viernes ni el lunes, puesto que no hay acuerdo, que acusa a Tebas de ningunear al fútbol y a las aficiones del fútbol, que asegura a Rubiales que no habrá fútbol ni ese lunes ni ningún lunes durante el curso futbolístico 2019-2020, y ahí termina el tuit, pero la cadena COPE puede adelantar que la intención de Rubiales es no designar árbitros para el Athletic Club de Bilbao-Barcelona ni para los encuentros. No, tú te ríes, Guas, pero vas a llegar al 10 de agosto.
Gana el Barça seguro. 0-6. Vamos.
Está bien visto eso. Pero vamos, que llegas al 10 de agosto y no hay árbitro para ese partido, y no hay árbitro para el de Mallorca, y no hay árbitro para el Betis con el Valladolid.
Se había aparecido.
Y bueno, pues habrá que ir a la justicia, y supongo que un juez que no tenga vacaciones y que esté de guardia en agosto,
que esté de guardia, porque igual
dirá si tiene razón Tebas y por lo tanto se juega los lunes, o si tiene razón Rubiales y por lo tanto no se juega los lunes. Esto va a ir a la justicia, esto va a ser el culebrón del verano. Os vais a hinchar a opinar de todo esto mientras Joseba y yo estemos.
O sea, que significa que te vas de vacaciones, te vas
mientras
de recita,
yo se va, ¿no? Yo estemos de vacaciones
aquí, ¿no?
Sí.
No, está muy bien.
Es monta el pollo y se va.
Es tremendo. Y por cierto, a mí me da igual, yo lo veo como observador. Me da mucha pena que los dos máximos dirigentes del fútbol español, uno de una institución tan importante como la Liga, otro de una institución no menos importante como la Federación, estén así.
Yo te quería preguntar, tú que vives tan de cerca al tema de Rubiales, fue el tema de Tebas, ¿no les ves capaces, o por la parte de Rubiales, de reconciliarse a todos los niveles? Ya sé que habrá diferencias insalvables.
Yo creo que esto va a un juez. Yo creo que estáis con esta historia durante todo el mes de agosto. Empieza, no empieza, hay árbitros, no, ¿qué dice? Yo sí, yo no. Así durante 15 días y un juez decide a última hora. A última hora te estoy diciendo el jueves por la tarde.
Espera que a Tebas no le dé por decir que pone árbitros franceses e italianos para esos partidos.
Bueno, eso ya sería el acabose.
Cuidado, ¿eh?
Sí.
¿No queréis arbitrar? ¿No nos pone? Bueno, pues traigo árbitros de fuera y que arbitren esos partidos, los del viernes y los lunes.
Pero la sensación que da es que solo se ven el uno al otro. Es decir, todo lo que hay entre medio, que debería ser lo importante, lo hemos dicho hoy, estaba también Juan en Deportes Cope, lo hemos dicho, es un a ver quién, con perdón de la expresión, la tiene más larga.
¿Quién
y
me
le
amarejo?
Da igual los aficionados, le da igual los medios de comunicación, los equipos, los horarios, las televisiones, todo eso le da igual, es solo voy a putearte a ti y yo voy a intentar defenderme y a putearte a ti. Pero ya
sí,
está.
Dani.
Pero es que así no podemos estar mucho tiempo más. O sea, el
pues ya llevamos el año entero,
Ya.
Oye, y es un coñazo.
Sí.
Es un coñazo.
Sí, porque cada cosa que se haga...
Cada 15 días es un número que dice... Bueno,
y en este caso, déjame decir que creo que tiene toda la razón Rubiales. Es decir, creo que el viernes y el lunes no son fechas... Todo es negociable y todo se puede entender y tal, pero no son fechas serias para poner partidos de fútbol, sobre todo porque acostumbran a palmar los mismos siempre.
Yo estoy de acuerdo que, bueno, este año habían dicho que serían como mucho dos por cabeza, que está bien. El Athletic Club y el Español han jugado toda la vida.
Exacto.
Mira, el viernes... No sé, sin gustarme, podría pensar, ahora el lunes es una coña. Mira, un viernes a las 9, pues oye, si un Atleti Barça, pues se va a llenar San Mamés, va inicio de la liga, la gente va a estar pendiente de eso. Si procuras que sea un partidillo apañado, bueno, vamos a suponer. Pero el lunes es infumable.
Pero aparte,
de todas formas, yo creo que aquí hay otro protagonista al que no se tiene en absoluto en cuenta y es el que pone la pasta.
Sí, bueno, claro.
Es que el que paga miles de millones por esto... Pues hombre, alguna opinión tendrá y tendrían que tenerlo en cuenta también, ¿no?
Y la opinión que tiene seguro que no es que jueguen los viernes. Porque para las televisiones... es verdad lo que dice Tomás, que si un Athletic Barça pues lo van a ver, pues la primera jornada
sí,
y tal.
El resto de partidos, ¿quién lo va a ver?
Claro, el viernes es el peor día para poner una película, para poner un según qué concurso, estrella...
Excepto para escuchar el partidazo.
Eso cada día.
El oasis de libertad.
Eso cada día.
Por cierto que hay una gran noticia que después la diré cuando acabemos con todo esto.
Dila ya, Tomás, no esperemos más.
No, cébala, que la cebe. Llevamos la noche de cebos, venga, a ver.
El Español tiene cerrado al Monito Vargas. Ni Griezmann, ni Pogba...
Ni Neymar.
¿Cómo es el otro de Neymar? El bonito va a ser el hombre.
Bueno, pues espera, Tomás, porque Andrés Ocaña, Sevilla. Hola, Andrés.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Hola, gente, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado de saludarte. Y vas a darle una noticia que no sé si le hará albergar esperanzas a Tomás Guas de cara
sí,
al futuro.
La sé, bueno, la sé.
Lo el que mono hay, lo y que el hay, panda. Tomás.
El mono y el panda va a ser un equipo bestial.
Pues cuidado, que todavía os quedáis al pandarí porque
sí,
ya te digo que si la semana pasada el Betis estaba convencido de que Borja Iglesias venía, que los agentes del jugador incluso nos comentaban que creían que este viernes, hoy mismo, se podía hacer la operación. Hoy ha jugado el Betis un amistoso en Faro ante el Sheffield, ha debutado y ha perdido 0-1 contra el equipo inglés, y lo que había entre pasillos, que han acudido directivos y gente que manda en la faceta deportiva del Real Betis Balompié, es que el Panda está más lejos que nunca de venir al Betis. Cuidado, porque el Betis creía, os cuento la historia, que el Español iba a aceptar una oferta de pago a plazos en tres plazos. Pues bien, lo que se cuenta entre pasillos es que el dueño, el propietario chino del Español, está muy cabreado con el Betis por lo que ocurrió el año pasado con Pau López, que el Betis lo convenció para no renovar y ahora la ha vendido por casi 30 kilos, que la salida de Rubi tampoco ha sido la mejor que podía plantear el Español, y lo que no está dispuesto es a ceder ni un ápice en el precio de la cláusula. La postura del Betis a día de hoy es que es inasumible pagar 28 millones de euros a no ser que venga un equipo mañana y compre a los Celso, por ejemplo, y de un dineral. Y por lo tanto, a día de hoy, hay que decir también que el chaval, Borja Iglesias, por lo visto cuentan que es una persona extraordinaria y lo le ha dicho al Betis que aunque le dé el doble de dinero, no va a presionar ni lo más mínimo al Español, que le está muy agradecido por todo lo que ha hecho por él. Y por lo tanto, ya os digo que hoy en los pasillos de Faro lo que se decía es que hay más delanteros en el mercado, y que si el propietario del Español no da el brazo a torcer, es que el Betis no puede pagar el dinero de Borja Iglesias.
Caray, pues vaya.
Me lo has puesto a huevo. La pérdida, además de muchos goles, es que es un tipo extraordinario. Es una pérdida, es de un jugador de vestuario. Es irreemplazable, te lo digo de verdad.
Y ojo que le dan el doble, Tomás, sí, pero sí, que dice sí, pero que me no lo presiona creo. Al Español, ¿eh?
Me lo creo, porque lo que yo le he tratado y lo que sea de la vida de este muchacho, este es un tipo ejemplar, vamos, es familia de Griezmann y Neymar, vamos.
Hasta mañana, Andrés.
Hay una opción, sí, Joseba, sí, perdona, para completar el tema, que es que el Betis lo que no quería hacer era recurrir a un fondo de inversión. Porque claro, es que el fichaje ya de 28 se iba a 33 millones de euros por Borja Iglesias.
Poco más, Mbappé.
Lo podía pagar a plazos, pero el Betis quiere rehuir este tipo de contratos, porque encima se le encarece todavía más el producto, aunque lo pueda pagar en varias veces, ¿no?
Claro que sí. Andrés, gracias. Hasta mañana.
Un abrazo.
Sigue Angelito García en Londres. Angelito, aquí sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos.
A ver, que nos has dejado tantos temas ahí en la cima que bueno, ya no sé ni por dónde empezar.
Son interesantes, son curiosos, a ver, no te preocupes. Bueno, lo primero, tengo que decirte que Rafa, evidentemente, hasta ahora de la noche está tocado. El adjetivo que me han dicho no es ese, es otro que suena un poquito peor, y hasta ahora de la noche no quiero decirlo, pero bueno, evidentemente, también hay que sacar alguna cosa buena o positiva, y yo creo que es que no tiene ningún problema físico. Hacía mucho tiempo, por ejemplo el año pasado, que Rafa Nadal no salía de aquí sin ningún problema físico, luego llegó al US Open el año pasado y tuvo que retirarse en semifinales. Bueno, pues parece que por supuesto tendrá que pasar por la clínica del doctor Cotorro, que por supuesto habrá que revisar esas rodillas y demás, pero que está mucho mejor de lo que salió el año pasado y que este año no ha tenido ningún problema físico. Luego, ¿con quién irán? ¿Con Djokovic o con Federer? Ya sabes que está esa pelea por la carrera, por los Grand Slams. Ahora mismo 18 Rafa, 15 Roger, 15 Djokovic, 20 Roger. Entonces, ¿qué querrán? ¿Que se aleje un poco Federer, pero que Djokovic siga estando a 3 o qué? Pues no. Piensan en el corto plazo. Bueno, sí, la verdad que Tony Nadal le ha dicho a Radio Nacional, a mi compañero Javi de Diego, que mejor que se suspenda la final y que no gane ninguno de los dos. Pero como eso no va a ser, prefieren que gane Djokovic. Prefieren que gane Djokovic y que, aunque se acerque él a 2 Grand Slams, Federer siga estando a 2 y no se aleje. Y en Nueva York puedan quizá ponerse a 1 y soplarle un poquito ahí en la nuca al bueno de Roger. Y la última, ¿por qué le han cantado el cumpleaños feliz sus hijos a Roger Federer?
Cuando no es su cumpleaños.
Pues, cuando no es su cumpleaños. Pues porque le han visto muy contento, saben que ha ganado y al parecer los hijos de Roger Federer es la única canción feliz que saben. Y eso es lo que ha contado Roger, que le han cantado el cumpleaños feliz a sus hijos porque le veían muy contento y es la única canción feliz que saben.
Vaya. Oye, por cierto, Angelito, hemos visto a lo largo de la retransmisión, yo creo que era el primer set, sí, que a un chaval...
Con 5-4, 5-4 sí. Para Federer, el partido en máxima tensión y el mundo entero mirando.
Y el chaval de rasgos indios leyendo tranquilamente un libro en la
¿Qué tendrá? ¿12, 13 años? Yo no le echo más.
Sí, no tendrá más, ¿no?
Bueno, pues 12, 13 años. ¿Sabes lo que valía su entrada? Por situarte un poquito. 185 libras, más de 200 euros. Sí. Bueno, pues el chaval estaba ahí tranquilamente leyendo su libro, que le parecía más interesante que un Federer Nadal en la pista central de Wimbledon, y ya me he caído de culo cuando he visto qué libro estaba leyendo. Un libro de mitos y sagas de los vikingos, recontado de los textos antiguos nórdicos.
¡Qué barbaridad!
O sea, ¿qué narices hace un chaval de 12, 13 años?
Igual amigo de Víctor Fernández.
Oye, déjale, Angelito. ¿Qué problema
que
tienes
yo
encanta, tú?
Yo he pedido para él el premio nacional de literatura o de buen estudiante, el que haya aquí, para que se lo den. Un crío de 12, 13 años por el que han pagado por su entrada 185 libras, más de 200 euros, y está leyendo un libro de mitos vikingos en mitad de un Nadal Federer en la pista central.
Fantástico. Y yo estaba leyendo El País, ¿y qué?
Estáis los dos para encerrar.
Sí.
Hombre, peores son los que se duermen en la grada, que alguno hemos visto.
Que lo ha habido también.
Claro, por eso digo. Bueno, pues mira, mejor el chaval leyendo un libro sobre la historia de los vikingos. El domingo, ¿qué hacemos, Angelito? ¿Damos la final o sí, no?
Nos quedamos por aquí a darla, sí. Suancar ha tenido esa brillante idea, brillantísima, porque la cadena COPE siempre está al lado del buen tenis y aquí estaremos.
Hombre, te voy a decir una cosa, partiendo de la base de la decepción que supone que no esté ni Roberto ni Rafa, una final en Wimbledon entre Djokovic y Roger Federer es una pasada.
Un partidazo. Por cierto, yo estoy casi convencido, y lo digo ya, igual que ayer tenía muchas dudas con ese Nadal-Federer, a pesar de que muchos veían favorito a Nadal, yo creía, o creo, que veo favorito bastante claro a Novak Djokovic, pero te aseguro que en el equipo de Rafa no lo ven así, ¿eh? Lo ven muy
viendo
igualado.
Viendo hoy jugar a Roger Federer...
No, pero Ángel, ¿tú con quién vas? ¿Ahí con quién vas tú?
¿Que con quién voy
sí,
yo?
Sí, claro.
Pues él va con Federer, ¿con quién va?
Efectivamente, hombre. Te voy a decir una cosa, con el que es un señor. Y ahora ya saca tú tus propias conclusiones.
Claro. Bueno, estamos acostumbrados a vivir en el éxito constantemente y lo de hoy ha sido un bajón, pero ¿qué se le va a hacer hoy? Se reconoce la superioridad del rival y ya está.
Tío, ¿no? A mí, que pierda nada como pierde, es que me da igual. O sea, me da igual.
Y aunque un Federer como el que hemos visto, ¿eh?
O sea, bestial, Federer estaba estratosférico, pero yo me siento representado por un tipo que pierde así.
Y por Bautista también, ¿eh? Sí, Bautista igual, también ha hecho un torneo maravilloso.
Maravilloso.
Maravilloso, sí, señor. Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, compañero.
Otro para ti.
Pues eso era, siguen llegando muchos mensajes sobre Griezmann al 637-230010 y a las cuentas de Twitter e Instagram del partidazo. Griezmann ha hecho todo lo que hacen todos los jugadores. Hazard, en su presentación, reconoció que hace un año que inició contactos con Florentino. Un socio del Barça nos decía: no olvidéis la que lió esta directiva con el contrato de Neymar. No, yo no me sorprendería si ahora les pillan un contrato de marzo. No entiendo por qué se quejan de que lo haya comunicado tan tarde Griezmann. Lo comunicó con tanta antelación que la Leti ha tenido tiempo suficiente para planificarlo todo con calma e incluso incorporar a su sustituto. El ridículo es de todas las partes, el Atlético, Griezmann y el Barça. Que se acabe esto cuanto antes porque me da vergüenza ajena. Anabel también quería mandar mucha fuerza y mucho ánimo para Zinedine Zidane. Ojalá no sea nada lo que le obliga a volver a España. Y también comentaban sobre el porro de los horarios, que dicen que no hay quien lo entienda. Esto es una guerra entre dos en la que ni los clubes ni los aficionados tenemos ni voz ni voto.
Las 12:31, hora menos en las Islas Canarias. Pues que tengáis un feliz fin de semana, Gato, Alcalá, Dani, Tomás. Bueno, Alcalá no, tú, Alcalá, estate quietecito.
Yo sigo, ¿no? Luego la una, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Vete a tomar un café mientras yo hablo de ciclismo, hablo de Fórmula 1 y hablamos del campo
del
gas.
Y tú no te vayas muy lejos.
No, yo me iba a ir de vacaciones hoy, pero hasta el lunes estoy aquí.
Estás invitado.
Quédate.
El lunes estás invitado.
Vendré.
¿Has dado tu palabra?
Vendré.
Vale.
Vendré, Alcalá.
Vale.
Adiós a todos. Feliz fin de semana. Gracias.
Igualmente.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
¿Te gusta sentirte especial y diferente? Así te sentirás en MercurMagic.es cuando pruebes los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack o las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases. Las chaquetas dicen adiós. Pero hay algo que se mantiene. A partir del 15 de julio, sigue toda la actualidad en 13 al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30. Porque la información no se va de vacaciones. 13, un verano inolvidable.
¿Cansado de pelear por el precio de tu seguro? ¡Olvídate! En Rastreator el mejor precio final. Garantizado. ¡Rastreator!
Hola, pareja. Espero que disfrutéis de estas maravillosas playas. A solo 5 minutos de la casa encontraréis una cala preciosa. Os dejamos 2 bicicletas para que os acerquéis hasta allí.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
¡Qué bien! En mi peluquería todo el mundo se va muy contento. Ya verás qué bien te queda.
Aunque es verdad que tendrá que ser rápido. Termino aquí y me voy a hacer papeleo. Voy a necesitar ayuda porque es que estoy que no paro.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia dispones de un gestor digital o en oficina para sacar tu negocio adelante. Consulta condiciones en bankia.es.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hablamos del Tour de Francia, 12:35 hora menos en Canarias, final al sprint en Chalon-sur-Saône, en la jornada más larga de esta edición del Tour de Francia, ha ganado Dylan Groenewegen. En algún lugar de la geografía francesa están los enviados especiales de la cadena COPE. Hola Eri, hola Kike, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buena.
Aquí estamos, muy buena.
¿Dónde estamos?
Yo ni idea, Quique sabrá.
Anda, Quique, estamos en un pueblecito, estás que tú se llama... bien situado, bien ubicado.
Nada. Sé más o menos en el mapa dónde podemos estar, me hago una idea, pero no sé cómo se llama.
Me dice ahora, de verdad que no sé dónde estamos. Estamos en Chassy-le-Camp, es un pueblecito cerca de Chalon-sur-Saône, que tiene que ver más o menos al norte de Lyon. Estamos cerca de Mâcon, que es donde empieza la etapa de mañana, que es Mâcon, es el pueblo de Griezmann.
Antoine Griezmann, exactamente.
Sí, sí. Mañana salimos desde Mâcon, exactamente.
Ajá, muy bien. Bueno, pues era una jornada destinada a finalizar en un sprint y ha sido un gran sprint, ¿eh?
Sí, la película de la etapa es un cortometraje. Se escaparon Rosetó y Ofredó. Estuvieron 215 kilómetros escapados Rosetó y Ofredó y al final les cogieron, hubo un sprint y lo único que ha pasado en el medio del cortometraje es que en el sprint especial pegó un acelerón ahí Van Avermaet con algún trotador más tipo Naesen y demás y ahí le pillaron un poco empanado a Nairo Quintana en una zona del pelotón en la que no tenía que estar.
Lo ha reconocido, ¿eh?
Lo ha reconocido, efectivamente, y se vio cortado por 35 segundos más o menos con respecto al grupo de los importantes. Entre que el Movistar se organizó bien y que el pelotón tampoco quiso hacer demasiada sangre, pues salvó el pellejo. Pero es un muy buen aviso para navegantes, para que Nairo Quintana esté donde tiene que estar siempre en el Tour de Francia.
Claro, es que el despiste le ha podido costar caro. Y un trabajo, un sobreesfuerzo para el equipo que luego estas cosas se pagan, ¿verdad?
Sí, Carlos Verona, uno de sus gregarios, decía, bueno, es que a veces se tienen estos despistes porque una etapa muy aburrida, 6 horas y media encima de la bicicleta. El ciclismo moderno tiene que tener otro tipo de etapas, pero bueno, de vez en cuando hay que hacer estas etapas de 230 kilómetros.
Gracias. Digo, me siento en una estatura normal.
Ah, bueno, pues muy bien, pues si te sientes en una estatura normal, estamos
31.
Pero, ¿y esta muchacha?
No sé, no tengo ni idea.
¿Quién es? ¿Se siente en una estatura normal?
Menos mal que ha dicho eso.
No, yo no tengo ni idea, ha aparecido así como si nada, de la nada. Bueno,
qué cosa.
Sí, sí.
Guarda el día y la hora, ¿eh?
No, pero estos son los momentos en los que alguien dice, pensando que no le oyen, alguna frase inapropiada y, bueno, afortunadamente ha quedado en eso.
Yo aprendí muy pronto en la radio, porque una vez dije una frase inapropiada cuando pensaba que nadie me oía, que es mejor decir frases apropiadas delante de un micrófono, siempre, por si acaso.
Por eso, por si acaso no voy a ser que pase lo que acaba de pasar. Oye, me decía Alberto que ha habido dos ciclistas a los que han sancionado por orinar en la bici con presencia de público.
Sí, sí, en el día de ayer hubo un poquito de todo. Se sancionó también a Luis León Sánchez por el tema de la propulsión de americana que hizo con Reichenbach, con el ciclista suizo del Groupama Francés de Ye. Estaban un poco tiquismiquis los jueces y sí, hombre, no tiene mucho sentido.
Sí, además hay sanciones a ciclistas por tirar el bidón fuera de la zona donde está permitido.
Bueno. Eso me parece bien.
Sí,
sí, porque además es plástico y eso es muy
bueno, son biodegradables, los bidones ya...
¿Ah, sí?
Sí, son biodegradables, pero bueno, que no queda bonito, no queda ni mucho menos bonito. Y menos bonito queda, pues, coger y estar ahí, imagínate, con toda la familia, como vienen aquí las familias del Tour de Francia, y apostada a una cuneta, con sus neveras, su autocaravana, los que vienen muy preparados con televisión y tal.
Claro, soltar ahí el bocadillo.
Y que te pongan ahí el salchicho por
sí,
bocadillo.
Sí,
no
lo, que, pasa que eso es una necesidad extrema, me imagino. Entonces, eso, aunque es poco decoroso, pues a lo mejor se puede entender mejor. Sí, bueno, sí. ¿Mañana qué tenemos?
Mañana 200 kilómetros de Macizo Central, ya sabes, esa... cordillera montañosa que a veces da sorpresas porque hace mucho calor, porque es una media montaña pestosa, 5-7 puertos de entre segunda y tercera categoría, no hay nada que ver con un final en alto, pero bueno, si hay batalla puede haber lío. En principio, pues una fuga larga y veremos quién gana.
Yo sepa, tú y Alberto, cuando salís en bici y demás y tenéis ganas, ¿qué hacéis? ¿Paráis, no?
Yo es que habitualmente no suelo tener ganas.
Entonces, a mí, no sé. Yo cuando hago ejercicio tampoco suelo tener...
Si las tuviera tendría que parar, sí, porque no tengo la habilidad yo como para hacer eso encima de la bici.
Fíjate, hoy han estado montados en la bici desde las 11 y 25 de la mañana hasta las 7 menos, hasta las 6 menos 10 de la tarde, pues...
Oye, yo lo he contado varias veces, yo he visto a Chema Martínez correr casi a 20 por hora, que fíjate, yo no llego a correr a 20 por hora ni 100 metros, y hacerlo sin que le salpique ni una sola gota, ¿eh? Es una cosa de locos la habilidad que tiene para hacer eso.
Bueno, la habilidad y...
La pericia. Adiós, Eri, adiós, Quique, que descansen. Gracias. Hasta mañana. Fórmula 1. Porque tenemos el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone el domingo a las 3 y 10 de la tarde. Mañana a las 3 la calificación. Ahí está Carmichael. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Joseba.
Ha cambiado poco el decorado, ¿eh?
Ha cambiado muy poco. Ha cambiado, por cierto, no se me olvide, a las 3 y 10 lo vamos a dar en tiempo de juego,
sí,
¿eh?
Señor.
Por supuesto.
Sí, hombre, estaría bueno.
Con el equipazo. Mira, está Mercedes fortísimo. Es decir, se ha pasado el sarampión del exceso de calor de Austria, que dicen que les perjudicó mucho la refrigeración de su coche. Y la verdad es que, más que a una vuelta, que han estado Bottas y Hamilton los más rápidos, y estaba a dos décimas solo Leclerc, en ritmo de carrera están muy por encima. Nos hemos quedado todo boquiabierto cuando se ha marcado un tiempo. Estaban los mejores haciendo 31 medio. Y de repente, al final de su tanda y con las ruedas castigadísimas, se ha marcado un 34 Hamilton, que es 5 o 6 décimas más rápido que el siguiente. Con lo cual,
caray.
Bueno, pues tiene pinta de doblete, pero de los buenos. Y sobre todo también porque está teniendo muchos problemas de desgaste de neumáticos. Neumático delantero izquierdo, Ferrari, que es, en teoría, con Leclerc y Vettel tercero y cuarto, sería el equipo más fuerte. Y ya por ahí, un poco más abajo, sexto Norris... Y octavo Sainz, que sigue el buen rollo, pero hay una preocupación en el ambiente. Y vamos a intentar ser lo más pulcros posibles en la historia. Hoy, al final, ¿te acuerdas que te dije que no iba a haber una gran evolución? Bueno, pues la han adelantado, una buena evolución,
sí.
Con suelo nuevo, aerodinámica, con más detalles, con algunos detalles aerodinámicos que pueden dar en torno a las dos décimas por vuelta. Pero solo había un kit aerodinámico que ha ido a parar a Lando Norris.
Vaya.
No a Carlos Sainz. Entonces el temor que hay es que mañana no puedan llegar las piezas, porque según parece estaban ultimando las piezas para Carlos de la fábrica, y no puedan llegar esas piezas y tenga que hacer sábado y domingo con ese hándicap respecto a su compañero de equipo en el Gran Premio de casa. Te voy a poner el corte de Carlos, que es bastante moderado y bueno, pero que explica bien. Él lo ha dejado muy claro, no está en los comunicados, pero él ha dejado muy claro que, entre otras cosas, esas cuatro décimas, mucha parte de culpa es que había un coche que corría más que el otro. Vamos a escucharlo.
Pero bueno, hoy las cosas importantes que había que probar las llevaba el coche de Lando, que parece que ha funcionado todo bastante bien, así que con ganas de probarlo mañana. Lo único eso que creo que pueden ser más positivas si llegan cositas mañana.
Pues esperemos que lleguen las cositas mañana y a las 3 la calificación.
Sí. Sí, si no llegan, pues meteremos caña. También te digo que le tocaba probar hoy las piezas. Si había piezas nuevas en este Gran Premio, le tocaba a Lando Norris. Pero también es cierto que la anterior vez que hubo piezas nuevas eran piezas marrón. Es decir, era una suspensión revolucionaria que no funcionó. No era algo que podía dar una ventaja sobre el otro coche. Pero bueno, también es cierto que, como yo siempre estoy vigilante, esto no es la época Ron Dennis, pero es un piloto inglés en un equipo inglés.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta mañana.
Y por último, Barcelona World Roller Games. Tenemos las finales en categoría masculina y femenina del Campeonato del Mundo de Hockey sobre patines. ¿Quién las jugará? Jordi Gaya, hola.
Buenas noches. Pues ya se están apagando aquí en el Palau Blaugrana las luces porque acaba de perder la selección española masculina de hockey patines por 4-2 ante Portugal. Por lo tanto, los chicos no podrán revalidar su título mundial. Han conseguido forzar la prórroga porque iban perdiendo, pero en la prórroga 2 goles de Portugal nos dejan fuera de la competición. Sin embargo, mañana sí que podrá revalidar la selección femenina de hockey patines su título mundial, ya que hoy ha vencido por 4-2 a Italia y jugará la final femenina el domingo a las 12 del mediodía ante Argentina.
Pues suerte para las chicas y desgraciadamente los chicos no van a poder jugar esa final. Gracias, Jordi. Nos vamos ya al campo del gas. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali. La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather.
Campo del Gas.
Versión hoy un poquito más corta porque a la una estaremos en la contrapartida con Alcalá y el resumen de la semana. Y aquí está Jaime Huarte. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Y ahí tenemos al director en su retiro espiritual de Málaga. Hola, director.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted por allí?
Muy bien, estupendo. Oye, es impresionante desde fuera oír cómo suena la careta del programa. Mucho ¿verdad? Más que en el estudio. No, impresiona. Pero mucho más que en el estudio, que está, bueno, lo mismo, suena muy bien, pero desde fuera es tremendo.
Es bonita, sí.
Te pones a hacer sombra, ¿no?, en cuanto estás escuchando.
Bueno. Pero es increíble cómo suena lo de la cubierta, todo. Es tremendo.
Estuve el jueves en Málaga, bueno, llegué el miércoles por la tarde y estuve en un acto de la Fundación Manuel Alcántara y me dieron muchos recuerdos para usted, director. Y para usted, para Jaime, claro, y para todos, estaría bueno. Pues
no,
sí.
Pero si es que además son, como te diría yo, que siguen mucho el programa de Campo del Gas.
Sí, eso es lo que me decían, sí.
No, ya, yo quisiera dar las gracias también, parece como que estamos vendiendo algo, ¿no? Es verdad, es que dos o tres taxistas últimamente, pero claro, yo me quedo con los nombres, pero luego se me olvida, pero que me han dicho que lo oyen y que es fenomenal y que os felicite, que sois una gente estupenda y tal. Y digo, joder, pero es verdad, yo creo que es que se... Que hay una especie de eclosión también del mundo del boxeo en todos los aspectos y también nos ha llegado a nosotros, claro, esa que lo oye mucha gente, eso es evidente.
La suerte que tenemos de que los taxistas no nos conozcan de verdad, ¿verdad?
Sí, claro. Eso es una...
Aquí en Madrid está hasta José Alicante, que es un taxista que siempre, además, de vez en cuando organiza veladas.
Sí.
Y veladas tiene muy, un mérito. Muy majas ahí en el gimnasio, normalmente en los bajos del Rayo Vallecano.
El Payaso Fofó, sí.
Exacto, y hay unas veladas que son, bueno, las que muchas veces sustentan pues los cimientos de este deporte.
Sí,
¿no?
Es el
que
germen, no, un poco.
Eso, ¿no? Todos empezaron ahí, ¿no?, con ese tipo de veladas. Es gente buena.
Sí, señor.
¿Te gusta esta música de fondo, director?
Sí, claro.
Así suena. Vamos a darles a los oyentes un poco las pistas del verano que nos viene, ¿no? Porque tenemos un montón de cosas.
El verano español, vamos, esto es en plan rápido informativo. Bueno, lo más importante que tenemos es el 27 de julio, que en Barcelona Sándor Martín va a intentar proclamarse campeón de Europa. Eso es el 27 de julio.
Sí.
Y el 4 de agosto, confirmado, ¿eh? 4 de agosto en Marbella... Joana Pastrana hace una defensa del campeonato mundial de su división. Y también confirmado que el 28 de septiembre en Bilbao Kerman Lejarraga hace el combate de revancha contra David Avanesian.
Ajá, ese es en el Bilbao Arena va a ser, ¿no?
Bueno, ahí he acertado yo. Yo os dije era Bilbao, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, 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 pero yo pensé en la semana grande. Se ha retirado un poquito, ¿no?
Claro, es que te acuerdas que cuando hablamos también
sí,
con Chuchi...
Sí, un mes y medio más tarde, sí.
Dijo,
sí.
Dijo que no, que nada. Porque si iba de vacaciones ya nos indicó un poco que la cosa iba para más. Y
oye,
eran
por cierto,
esas fechas...
Jaime, que tú solo sabes. He leído que la preparación de Kerman se va a hacer en Perales de Tajuña.
Sí, 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 que va a venir aquí.
Aquí en Madrid, a lo sí, de Villaverde. Sí, 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 y me ha sorprendido. Yo paso muchas veces andando en bici por Perales de Tajuña y no sé por qué han elegido Perales de Tajuña.
Bueno, como a lo mejor está también Ricardo Sánchez de Atocha, que se ha incorporado, ¿te acuerdas? Que aquí nos dijo que iba a haber cambios. Aquí...
Pues dado los calores de nuestra ciudad, será para que sube. Joder.
Sí, pues es que además en esa zona de Madrid hace más calor todavía. Sí,
¡uf, tremendo!
Bueno, sí. Será para eso, pero...
Sí, sí.
Pues no sé, no es un clima que se vaya a encontrar en Bilbao el 28.
Bueno, a lo mejor lo que han querido hacer es, probablemente, hacer algo distinto, completamente distinto. A lo mejor aquí, pues está allí en Bilbao a última hora, pues tienes más colegas, tienes más gente, siempre. Además, Kerman es un personaje, todo un personaje.
Sí.
Está de...
sí. Y aquí va a estar más aislado.
Eso sí.
A lo mejor buscan eso, un poquito más de concentración. Ten en cuenta que es una pelea... Estás de todo
o
nada,
os iba a decir que es el combate de su vida.
Combate de su vida, ojo.
Sí, sí. Él ha tenido dos o tres peleas estupendas, sobre todo con los ingleses, pero está probablemente en orden también, es que es la más importante de su carrera.
Es que es la que va a determinar su futuro,
claro. Es que una nueva derrota, Dios no quiera, con Avanesian, pues es un frenazo en seco a las aspiraciones. Pero claro, también, por otro lado, chico, ¿qué quieres que te diga? También me inspira confianza, ¿no? El hecho de que hayan decidido tomar cuanto antes ese combate, que no es nada fácil, pero bueno, yo creo que han cambiado bastantes cosas y consideran que va a ser un Kerman distinto. Le ponen todo otra vez para que él dé el do de pecho, y lo único malo es el rival, claro. Que no está de acuerdo.
Sí.
No, yo creo que le va a servir de mucho, hombre, estudiar la pelea, por supuesto, pero y saber cómo es el tipo de peligroso, y que lo mismo sea como zurdo que como diestro. Todas esas cosas las saben, pero sobre todo para él, ¿cómo te diría yo? El tener un poco de templanza, de no irse decididamente al ataque, de cuidar como venía haciendo en las últimas peleas, tanto la defensa, que lo están haciendo muy bien, no precipitarse, son muchos asaltos. No, yo creo que ahí se perdió un poco la pelea esta, la pierde también porque se precipita un poco.
Totalmente de acuerdo.
Y le da tiempo a que le estudie, y el armenio le estudió muy bien, fue estudiándole muy bien y lo fue... como te diría yo, limando, ¿no? Poco
y así,
a poco.
Sí, sí, y así lo han dicho ellos, ¿eh? Él claro. Le pudo un poco el corazón y entonces fue demasiado al ataque, y ahí, bueno, se encontró con un boxeador muy experto que lo habían estudiado muy bien, y ahora es al revés, ahora ya saben quién es,
claro.
Y ahora saben lo que tienes la pelea en casa, que puedes, como decía muy bien, es como dice el director, es que es así, bien tapadito,
sí, y
tirar
hecho,
de jab.
Sí, y lo bien que han hecho en el equipo de Kerman ha sido desde el segundo uno reconocer sus errores y empezar a analizarlos, y empezar a buscar la solución.
Aquí te acordás, fue...
Sí, sí, la declaración de Chuchi fueron... Sí, sí,
había mucha gente.
Determinantes,
demasiada gente, que había que hacer cambios, que se equivocaron, que estuvo más débil, que no...
No, y el peso, sobre todo.
Eso es, que estuvo más débil, o sea, claro, así, claro. Así de simple, que claro, es como a veces todo, o sea, todo no puede ser. Claro, él es un hombre que sube al ring con unos kilos muy importantes, muy fuerte, claro, eso implica que sea un poquito lento en algunas ocasiones, claro, pero también cuando te pega unos mazazos, claro, te parte por la mitad, claro, ¿no? Ahora, claro. Si quieres ser más rápido, claro, más rápido es menos peso, más ligero, y a lo mejor lo que pierdes es la contundencia, que es lo que te da,
claro,
que seas distinto, ¿no?
Claro.
Yo creo que para nosotros, igual que a nivel mundial hasta ahora, fue la pelea del mexicano ganando el título de los pesos pesados a Joshua, esta de Bilbao es la pelea del año para nosotros, para los españoles y para el boxeo español, sin duda alguna. Más allá del título, es que es la pelea de una de las grandes esperanzas de nuestro boxeo, que ha sido campeón de Europa, que se va a enfrentar con el tipo más peligroso que hoy por hoy puede haber en el ranking suyo. Luego, naturalmente, si gana, se va a encontrar tipos como ese mucho más, incluso mucho más
claro,
difíciles.
Claro, pero es así.
Pero hoy por hoy es la pelea del año para el boxeo español.
En este sentido también, he hablado con Óscar Zardaín de Maravilla Boxos, que lleva en la carrera de Sergio García, el campeón de Torrelavega, campeón de Europa, que se rumorea, están ahí en fase de negociación, para hacer una eliminatoria mundialista con Liam Smith, en la velada de Vasil Lomachenko con Campbell. O sea, que eso serían palabras mayores.
Claro,
sería,
vaya escenario.
Sería el respaldo. Antes tienen el Campeonato de Europa con Cedric Bitu, que es el aspirante oficial, que quiere entrárselo a Torrelavega. Vamos a ver si ganan la subasta. Que también serían palabras mayores, pero están en paralelo con esas dos, ¿no?
Joder.
Sí, sí, son palabras pues mayores. Fíjate, de respaldo de Vasil Lomachenko. Y no ves que son las cosas, así estamos.
Bueno, claro, él también se lo merece, ¿eh?
Eso es. Oye, él ya boxeó en Inglaterra y ganó. Esas cosas son las
Son de chapó. Sí, son de chapó. Esto en cuanto a los nuestros, y mirando al ámbito internacional, pues nada, sin ir más lejos, el próximo fin de semana tenemos una pelea esperadísima, que es la de Manny Pacman. Pacquiao, sí, la de Manny Pacquiao. Contra
Keith
Thurman, que llega invicto con un 29-0. Y a ver qué pasa. Bueno, ha dicho Manny Pacquiao que pase lo que pase, no se va a retirar.
Sí, sí.
Y si pierde, sigue.
Bueno, lo de Manny Pacquiao ya, en fin, no tiene nombre, pero una cosa que le va a gustar al director es lo siguiente. Las apuestas estaba bastante claro, favorables a Thurman.
Sí,
la campeón
claro.
Más joven, que está invicto, aunque ha dejado un poco. En la última pelea no anduvo tan bien, Keith Thurman. Pero bueno, y a medida que se está acercando el combate, se han volteado prácticamente, están a la par y está un poquito por encima Manny Pacquiao. Yo no sé si es porque la gente apuesta con el corazón, ¿no?
Claro,
yo
por simpatía, a lo mejor por simpatía. Hombre, el otro son 29-0 y eso es terrible. Luego la diferencia de edad también, de todas formas, como hemos hablado muchas veces, Jaime, qué valiente es este hombre, Pacquiao. Se pega con todos, ¿eh?
Sí. Fíjate que era el camp, que podía hacer caja peleando con boxeadores así un poco, llamémosle, sin peligro.
Sí.
Y no, o sea, ¿quién es el campeón? Que además, en esto de la asociación, ya sabéis, bueno, le llaman el supercampeonato,
sí,
es esto, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ¿quién es el número?
Esto es lo más, sí, no es ningún intermedio, es lo más.
Es lo máximo, pues ahí voy, por este, por Keith Thurman, que tiene un 29-0 con 22 KOs, que es joven, que ha dicho que lo va a retirar, que él quiere ser el que retira a la leyenda, y vamos a ver, porque no sé, las cosas como son, no se ha encontrado jamás un boxeador como Manny Pacquiao, a pesar de los 40 tacos que tiene.
Sí, claro.
No se ha encontrado en la vida Keith Thurman, porque este se mueve de otra manera, es rápido. Thurman también, es una.
Sí, pero
apetece verla, hecha.
Fíjate cuando se pega con el argentino, que todo el mundo pensaba que Pacquiao iba a poder perder.
Con Lucas Matisse.
Y lo ha retirado así al revés.
Ah, sí.
Y lo retiró el octavo, séptimo, octavo, salto.
O antes, no me acuerdo, sí, pero que vamos, que lo fulminó a Lucas Matisse, que es un tipo fortísimo, y la verdad que es que yo me quito el sombrero, yo recuerdo. Ah,
y por encima de decir, ha ganado tantos, etcétera, y tiene tanto, es la experiencia que tiene Pacquiao, que si yo fuera también de Thurman, hay que pensárselo en su rincón y decir, ojo, que aquí no es que haya que estar con táctica continuamente estudiando y con mil ojos, no, es que este nos puede salir por cualquier lado, o sea, puede parecer que está en retroceso y está atacando cuando es una cosa, puede salir por un lado o por otro, tiene pegada, porque Pacquiao tiene pegada, entonces que es una pelea muy bonita, porque
¿esa la dais, Jaime, o no?
En directo no. En directo no la da nadie,
No.
Es una pena. No. Vamos a intentar que sea en diferido el siguiente.
Pero lo daréis
viernes.
En gol en diferido.
Eso,
Hugo, ¿no?
Eso espero. En esas estamos.
Claro.
Si fuera por mí, ya sabéis, chicos, que tendríamos
no
todo.
No dormía nadie en este país el fin de semana.
Me echaba el señor Roures al cuarto mes, pero vamos, dice. Hasta que me echase, ya le había metido todas las.
Le gastas todos los
gasto
cuartos.
Le gasto el dinero, dice.
Hombre,
vamos, quitarme este de Bilbao que me lleva a la ruina.
Oye, y venimos de la velada del casino del pasado viernes, en la que Miriam ganó a Bianca Mailat. La verdad es que nos quedas un poquito ahí con las ganas de ver a la venezolana.
Sí.
Y localizada.
Sí, claro que sí. No tenía ganas, lo importante es la victoria, ganó bien, sin contemplaciones, y a esperar un poco, pues según nos dijo Jero, pues a ver las conversaciones, a ver qué ocurre con Katie Taylor. Si se habla mucho de esa, que hay una posible revancha, porque se hablaba también de Amanda Serrano, que es otra supercampeona para Katie Taylor, pero ahí está nuestra reina Miriam Gutiérrez, a ver si
brujuleando, a ver qué pasa.
A ver si cae algo por ahí, que sería tremendo, claro.
Hombre, ganó muy bien la pelea y además, fíjate la difusión, yo nunca había visto, salió en los telediarios. Es que lo que estaba diciendo yo antes, lo del boxeo está viviendo otra vez una época dorada, y que salga en un telediario, ha ganado la campeona tal Miriam Gutiérrez, bueno, eso es extraordinario. Ganó muy bien y ahora, hombre, claro, yo creo que de todas maneras, claro, no le vamos a decir a Jero nada, en ese aspecto, pero hombre, antes de pegarte con Getty y Taylor, yo buscaría también una, no sé, una escalada, algo antes.
Bueno,
porque,
sí,
porque ahora, es tremenda.
Aquí lo vamos, me imagino que si no, lo siguiente sería alguna otra defensa del título de Europa. A diferencia un poco de los chicos, no hay tantas, no hay, creas que hay tantas opciones, para o sea, de decir, vamos a escoger a esta boxeadora antes de hacer una pelea contra Katie Taylor, porque entre otras cosas, como Katie Taylor tiene todos los cinturones, como de repente hay un organismo que diga, oye, que tienes que pelear con la número uno mía, y ella no quiera porque no le interesa, claro, por dinero, claro, ahí queda vacante ahí las cosas, ¿eh? O sea, hay que esperar.
Muy bien, pues son algunas de las pistas que tenemos para este verano y seguro que a lo largo de los próximos días pues saldrán muchas más.
Que
más
no,
citas,
y que no para este deporte.
No para,
es
no, nunca,
¿eh?
Es verdad. Sí,
es
sí,
increíble,
es verdad. ¿Eh? Este deporte no para nunca.
Hay un montón, lo pelea en agosto Gervonta Davis, que es esa máquina, que es el niño bonito de Floyd Mayweather, pero es que no, el 2, el 8 de agosto, montones de combates.
Pues aquí estaremos. Sí, claro.
Aquí estaremos, para contarlo.
Eso. Jaime, que tengas un feliz verano.
Venga,
gracias
igualmente.
Por todo.
Chao.
Director, le mandamos un beso gigante y que disfrute mucho del verano.
Tú,
muchas gracias.
Y tú disfruta mucho también, ¿eh?
Sí, trataré de hacerlo.
Él me manda a mí de vacación porque el que se va es él.
Sí,
pero
claro.
Bueno,
adiós, director. Gracias. Adiós, Jaime.
Venga, fuerte abrazo.
Nos quedamos con la contraportada hasta la 1:30 de la madrugada aquí en el Partidazo con Alcalá.
En la cadena COPE. La contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá. Got a picture of you beside me. Got your lipstick marks still on your coffee cup. Oh yeah. I got a fist of your emotion.
Buenas noches, ¿cómo estamos? Es viernes, estamos en puertas del segundo fin de semana del mes de julio. Y estamos completando aquí en esta noche la segunda semana de emisiones de La Contraportada. Bueno, lo primero tiene que ser darte las gracias. El retorno, el feedback que nos llega de la audiencia es de verdad emocionante y de parte de todo el equipo de este programa, lo primero esta noche es darte las gracias de corazón. Y lo segundo es que en una noche como hoy de viernes, más propia para el relax y para el descanso y para la intimidad, queremos volver a recordar los mejores momentos que hemos vivido en la radio juntos esta semana. De nuevo, una semana más, historias de interés, protagonistas que tienen algo que contar y personas interesantes y gente por conocer y por descubrir. El pasado lunes, nuestro primer invitado fue Miki Núñez, un guaperas de 23 años que presentó a España este pasado mes de mayo en el Festival de Eurovisión. Vale, sí, no quedamos muy allá, puesto 22 de 26, pero le invitamos para darle la enhorabuena por una actuación fantástica. Fue una injusticia, lo jurado fue una injusticia. Y le invitamos también para conocer un poquito más a la persona detrás del personaje que estuvo en Eurovisión. ¿Te acuerdas? Tú eres muy futbolero, ¿no?
Sí, futbolero, sí. Me gusta mucho.
¿Del Barça?
Correcto.
Del Barça.
No, nacido
en Tarrasa, digo, del Español o del Barça.
Sí, no, nacido en Tarrasa, hay que ser del Barça o de Tarrasa. Tenemos a Xavi Hernández ahí a muerte.
De entrada, Neymar, ¿sí o no?
No.
¿No?
No.
¿No quieres que el Barça fiche a Neymar?
A ver, yo creo que los... No al precio al que se está diciendo que va a venirse. O sea, sí. Yo solo con que Rakitic salga en la ecuación, sí, ya me parece mal.
O sea, si en la ecuación significa que Rakitic se va del Barça,
no,
ya no le quieres.
No, no, vale. No.
Pero no es por cómo se fue y lo que os hizo hace dos años. Tú eso ya lo has perdonado,
¿no? Yo
no
soy rencoroso.
No,
yo eso lo perdono.
Eso está muy bien, porque ir con rencor por la vida, la verdad es que te consume y no te lleva a ningún sitio, ¿verdad? Desde luego que sí. Oye, lo hiciste muy, muy bien en Tel Aviv. Y fue una... Sí, me voy a poner en plan foro fue Eurofan. fue una injusticia.
Bueno, la verdad es que lo dimos todo. O sea, lo dimos todo. Este año la puesta en escena fue increíble.
Muy buena.
O sea, todo fue increíble. La canción era brutal. Lo defendimos súper bien. Trabajamos súper bien. Toda la promo fue increíble. Pero luego, pues mira, pues nos votaron.
Qué rácano, ¿no? El jurado, que estoy convencido de que en los ensayos y en los días previos a la final lo darían todo con esa canción, porque es una canción súper bailable, súper guay, súper...
Pero es que todo el mundo nos decía top 5 y nosotros decíamos, no, top 5, no, top 10, venga, va.
Top 10, dije yo en la radio.
Y yo.
Los días previos, ¿eh? Me preguntaba Joseba, ¿tú crees que España, digo, es una canción para quedar en el top 10 seguro? Se reían de mí, ¿no? Esto no... Se reían. Joder. Y luego, ¿hiciste una actuación impresionante? En algún sitio te leí que... En alguna entrevista, luego te he leído todo, que incluso mejor que los ensayos del martes, el miércoles o del jueves, fue el directo, la actuación sí. del sábado, ¿no?
La actuación del sábado fue la perfecta. O sea, sí. la que dijimos, es que no ha habido nada. En todas había habido, ¡ay, mierda! Uy, perdón. ¡Ay, tenía que mirar hace un segundo a esa cámara y le he mirado un segundo tarde! Mm-hmm. No, el sábado fue ideal.
No, total. Cuando te tocó actuar el último...
Me alegré.
¿Sí?
Sí.
A mí me dije...
Yo me alegré
sí,
mucho.
Sí, te alegró.
Sí, sí porque...
Dejar el último impacto del tuyo, el de España.
Claro, es como... ¿Qué se pone en las discotecas cuando se cierran? El temazo. ¿Qué pasa en los conciertos? ¿Qué se canta lo último? El single. Sí. Y yo pensé, esto es genial, que vayamos los últimos. Es maravilloso. Quiere decir que quieren que el fin de fiesta sea por todo lo alto.
Oye, con ese hype que tenías de... Joder, esta es mi canción. Cuando empiezan las votaciones y ves que... votaciones del jurado y que eso no termina de tirar... ¿te hundes? O ¿cómo, anímicamente, cómo te afectó?
Mira, tengo la suerte de estar rodeado de personas que me ayudan muchísimo psicológicamente, muchísimo. Entonces...
¿Eres fuerte mentalmente?
Muy fuerte, o sea, de verdad que lo soy.
Joder, pásame
o sea,
un poquito.
De verdad que lo soy, o sea, estoy muy orgulloso porque mis padres han hecho ahí un muy buen trabajo en cuanto a mi cerebro, me lo han sabido organizar bastante. Mi madre siempre me dice que relativice las cosas, que durante el día tenga 10 minutos para pensar qué he hecho ese día, por qué lo he hecho, dónde estoy, por qué estoy ahí. Entonces todo eso es como que me pone siempre en el sitio y me hace tener los pies en la tierra y pensar sobre todo. Y la posición, pues nosotros de alguna manera ya sabíamos que podía pasar, entonces estábamos preparados para todo.
Ya, pero... no sé, es...
¿Que teníamos la ilusión de hacer el top 10?
Claro.
Sí, sin duda.
Sí.
Pero bueno.
Oye, cuéntame de tu madre. ¿Tu madre dio clases a Xavi Hernández?
Mi madre fue la profesora de inglés de Xavi Hernández. O sea,
¿sí?
mi madre es profesora de hispánica.
Sí.
Pero también tiene el título de profesora de inglés y entró al colegio siendo profesora de inglés. Uh-huh. Y fue la tutora de Xavi Hernández.
Qué
durante
bien.
Su época de o masía o colegio.
¿O masía o colegio?
Sí.
¿Y tu madre qué le dijo?
Mi madre le dijo, eres muy bueno jugando a fútbol.
¿Sí?
Mi madre es de las que quiere todavía que me saque la carrera ahora.
¿Sí?
Y le decía, Xavi, tío, masía.
¿Masía? O sea, tu madre de alguna forma en los orígenes fue determinante para que Xavi Hernández, en lugar de ser un eminente ingeniero... fuera campeón del mundo en Sudáfrica.
A ver, no sé yo si hasta ese punto, pero sí, un poquito tuvo que ver.
El partidazo de COPE. La contraportada. La radio de Alcalá.
Miki Núñez, me gustó conocerle y le deseamos desde la cadena COPE, desde la contraportada, todo lo mejor en su incipiente carrera musical en solitario. Y vamos, buena parte del equipo, a verle en la actuación del 21 de agosto en Almería, concierto de todos los compañeros con Miki de Operación Triunfo. El martes pasado nos visitó Julio Maldonado Maldini. Creo que fue la entrevista personal, o la entrevista más personal que le hayan hecho nunca a Maldini. Siempre habla de fútbol, el central del Ajax, el delantero de la Juventus, el extremo izquierdo del Chelsea, pero esto fue otra cosa. Esto fue su vida, sus proyectos, su verano, cómo conoció a su mujer. ¿Tú crees que es difícil hablar 30 minutos con Maldini sin hablar casi en ningún momento de fútbol? Pues aquí en la contraportada lo hicimos. ¿Estudias periodismo en donde estudié yo, supongo?
En la Complutense.
En la ciudad universitaria, ¿no?
Sí, en la ciudad universitaria. Empecé en el 86 y nada.
¿Lo tenías claro?
Lo tenía,
o sea, con 15, sí. Sí, ¿querías hacer periodismo?
Yo quería hacer periodismo. O sea, sí. Yo tenía claro que tenía que dedicarme al fútbol. Hubiera sido mejor haberme dedicado a futbolista profesional del Madrid o del Barça.
Esa edad, 15, 16, tú tenías ya la pedrada del fútbol.
Totalmente. O sea, yo tenía y tengo una pasión por el fútbol desde muy pequeñito. No te sé decir qué día, porque eso es difícil saberlo, ¿no? Pero sí que me empezó a apasionar el fútbol y me encantaba y veía muchos partidos y yo quería que eso fuera mi vida. Y al final, pues como futbolista profesional, pues yo creo que muchos periodistas no lo reconocen, pero yo creo que casi todos les hubiera encantado jugar al fútbol a nivel profesional en un equipo grande, porque bueno, eso es muy bonito. Pero claro, eso no todo el mundo vale y no todo el mundo llega, pues al final me he dedicado al fútbol desde el punto de vista que es fantástico porque ahora duran muchos más años.
O sea, entras en la carrera de hacer periodismo, pero con la idea clara de hacer periodismo deportivo, sí, y básicamente fútbol, ¿no?
Sin ninguna duda. O sea, me encanta el atletismo. De hecho, en lo primero que hago son los Juegos de Seúl. El atletismo, pero vamos, cuatro cositas, pero ya rápidamente me decanto por el fútbol y al final yo creo que es los responsables. Relaño en aquella época estaba en la cadena SER entonces, de jefe de deportes, y luego en Canal Plus vieron que yo tenía que dedicarme al fútbol, es que no tenía sentido otra cosa.
Y ese Maldini de 18 años, 19 años, primero de carrera, segundo de carrera, con todas las dudas, ¿no?, que tuvimos todos cuando entramos en esa... ¿Tú qué te imaginabas que serías de mayor? En primer, cuando no sabes si vas a tener suerte, si te van a contratar, si vas a poder hacer tu sueño realidad, si en los 80 el periodismo era... Había un libro incluso que decía, esto es una fábrica de parados, no sé qué, era difícil encontrar tu hueco. ¿Tú qué te imaginabas que serías de mayor?
Es que te digo la verdad, Alcalá, empecé muy pronto a trabajar. O sea, yo en el segundo año de carrera ya estaba trabajando. Ya. Entonces, de verdad que no he llegado a tener esas dudas. En la SER. No he llegado a tener esas dudas, porque es que no me ha dado ni tiempo a tenerlas, porque tú entras en la facultad el primer año. Pues el primer año es un poco toma de contacto. Recuerdo pues el Mundial de México, recuerdo un amigo que me dice, majísimo, de Lanzarote, Rafa, que veíamos todos los partidos juntos, que se vino a mi casa, luego yo fui a Lanzarote a su casa ese verano, lo pasamos muy bien. Y ya el segundo año empezó a trabajar, ya por casualidades de la vida, por aquella famosa carta que yo le mando a José Ángel de la Casa y que él se la da a Relaño, en el que yo ya tenía una gran colección de partidos. Relaño me llama pensando que yo soy un tío de 50 años y encuentro un chavalín de la facultad. Tuvimos una conversación, recuerdo perfectamente, que me enseñó El País. No, entonces estaba en El País todavía Relaño. Fíjate, hablo del año 86-87. Y me enseña El País, era jefe de deportes del País. Me presentó a José Damián González, nunca lo olvido. Y yo estaba empezando el segundo de carrera y él me dijo, tú no te preocupes, que tú estudia, porque lo que no quiero es que dejes de estudiar, pero tú estudia, pero yo en cuanto pueda, tú vas a tener sitio aquí, porque hablamos un poco de fútbol y se dio cuenta. Yo me acuerdo yo le debo mucho a Américo, que seguramente no sabes quién es, pero Américo es el médico de la selección brasileña. Tú fíjate, ¿a qué viene esto, no?
No, cuenta.
Américo es el médico de la selección brasileña de los años 60 y 70, un médico mítico. ¿Por qué leo mucho a Américo? Porque estábamos viendo, Alfredo y yo, un partido que le había llevado yo no me acuerdo, un partido de Brasil, sería del Mundial del 70, por aquella época, que yo tenía ya grabado, y de repente sale Américo, mira, sale Américo y tal, y eso le impresiona, y dice, joder, este chaval, ¿cómo puede conocer a Américo? Joder, pues ten en cuenta que entonces, a ver, es que entonces, no había, hoy en día, tú tecleas Américo, Brasil, y te sale en Internet, pero entonces, estamos hablando de que no había Internet, no había nada, no era fácil, saber quién era Américo. Y eso como que le impresionó mucho.
No, claro. No solamente impresionaba que conocieras al central o al lateral derecho, al extremo izquierda, ¿no? Al médico de la selección,
sí,
¿no?
Sí, sí, y eso le impresionó tanto que ya me dijo, oye, tú vas a trabajar aquí, ya veremos en qué, pero tú vas a trabajar aquí, y así fue la historia.
La génesis de tu matrimonio es un poco en una transmisión de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96.
No, te va a gustar más todavía la historia. Lo mío con mi mujer es un amor, un flechazo a primera vista platónico. O sea, yo en los Juegos...
Qué bonito, macho.
Además es que es así. En Juegos Olímpicos de Seúl 88, ten en cuenta que los Juegos Olímpicos eran por la tarde, pero aquí era por la noche. De hecho, el programa de la SER se llamaba Noches de Seúl.
Sí, Noches de Seúl con Martín Balbuena toda la madrugada, ¿no?
Que estaba Moncho Monsalve con el baloncesto, bueno. Y ella, Maite, mi mujer hoy, Maite Zúñiga, fue la primera mujer que se clasificó para la final en la historia, una final olímpica de atletismo en la historia. Entonces ella corre la semifinal, yo ya la seguía, yo la admiraba, pues como puedes admirar futbolísticamente a Messi, yo qué sé, a un jugador que te guste mucho. Entonces, entonces grababa todo el atletismo también ya, y yo recuerdo que cuando se mete en la final, la entrevistan a pie de, nada más acabar la carrera, la entrevistan. Entonces se estaba convirtiendo en ese momento en un mito del atletismo español. Y yo la entrevisté y la vi una persona tan sincera, tan sencilla. Me acuerdo que le pregunta y dice, no, sí, ya me he dado cuenta, estoy en la final, ah, muy bien. La vi tan sencilla que dije, esta va a ser mi mujer. Pero así, macho.
Sí.
Y de entonces, ya sabes que el que se pone cabezón...
Bueno, ya, joder, pero eso como si yo digo... Pues yo, no, o sea...
Te lo digo,
sí, vamos, entonces, es un comentario que es muy difícil que eso se haga realidad,
pero
¿no?
Pero al final, ¿ves? Hay cosas que salen en la vida.
¿Ves tú cómo digo yo eso de que los sueños, si los persigues, sueños, no sé qué,
los
tal?
Los sueños se consiguen.
Ah, se consiguen.
Y nada, bueno, me he quedado unido. Yo me recuerdo que con Juan Mora, el que le conocerás, ¿no? Que sí, hacía atletismo en el AS, en el país, en su día también... que el curador de atletismo, yo le empezaba a hablar de Maite y tal, no sé qué, y al final hizo un poco de Celestino, y mucho tiempo después, estoy hablando después de Atlanta, o sea, 8 años después o 10 años después, ya que aún hacía su vida y tal, y al final, pero yo siempre la seguía y grababa todo y tal, y un día me dijo, tienes que localizarla, tienes que llamar a la residencia Blume, donde vivía ella, ¿no?, con uh-huh. los atletas. Y la llamé un día, le eché morro en la vida, la llamé, le dije, mira, no me cuelgues por lo menos, tal. Yo soy un chico que, ella ni me conocía, no le gusta el fútbol, ¿eh? Yo soy un chico que trabaja en la tele entonces, y me gustaría invitarte un día a un programa, tal, no sé qué, pa, y vino a ver el programa, y no me dio ni bola, ¿eh? Ni bola, macho. Y se fue, tal, y estuvimos 2 años que no me ha dado ni bola, y luego lo volví a intentar, y a la segunda, no a la tercera, pero a la segunda fue la vencida. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you've got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got troubles, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together and see it through, 'cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me.
Gracias, Maldini. Un verdadero placer tu visita y una de las entrevistas que más me han gustado hasta ahora en este verano en La Contraportada. Y el miércoles Manolo Lama, uno de los líderes de esta redacción de deportes en la cadena COPE. Si vale decirlo, ahora que seguramente no estará escuchando, uno de los compañeros a los que yo más quiero, de quien más he aprendido y a quien más cosas tengo que agradecer en mi vida profesional y casi diría que mi vida personal. Ese día, además, el diario de un periodista relató una anécdota de cuando yo comenzaba en deportes y cómo el apoyo de Lama y el apoyo de Paco González fue decisivo para, en 1993, no arrojar la toalla. La radio, el deporte y la vida. Una noche con Manolo Lama. Tú sabes que este programa es muy de confidencias y te quiero preguntar una cosa, no te he preguntado nunca.
Dímelo.
¿Te dolió tu salida de Deportes 4?
Hombre, me dolió por mis compañeros, me dolió por el producto. Por mí no me dolió, te lo digo de corazón, te voy a explicar por qué no me dolió. Yo soy un tío de radio y soy feliz en la radio. Y mi familia y mis amigos trabajan en la COPE. Yo allí tenía grandes amigos, allí estaba Juanma Castaño, estaba Julio Pulido, estaba una redacción espectacular y me dolía por ellos. Pero a mí, porque una empresa me pusiera en la calle, la verdad es que no me dolía. Yo tenía desde el primer momento claro que la empresa se equivocaba con mi salida, pero no por ponerme medallas, porque yo creo que era romper una pareja que funcionaba, una pareja que durante 10 años, que se dice pronto, éramos líder de los productos deportivos informativos de este país. Entonces, que se atrevieran a meter la tijera y a cortar por la mitad, yo sabía que era un riesgo. El riesgo le salió muy mal, es evidente. Oye, tomó una decisión Paolo Basile, Manolo Villanueva y me imagino que los jefes de Super Sport, y me la comunicaron y me fui. Por cierto, tengo que decir que me fui perdonando 4 años de mi contrato. Llegamos a un acuerdo, no quise ir a tribunales, me marché y sigo teniendo grandes amigos allí y no sé si me echarán de menos o no. Lo único que sé es que me siguen llamando porque siempre han sido mis amigos, como son los que se quedaron en Gran Vía 32 o como son los que están aquí.
Yo quería contar una anécdota que refleja mucho cómo es Manolo Lama y que es cuando estábamos en la cadena Serie, que es cuando a mí me ganó. O sea, yo a Lama le veía así como este tío, pero a mí eran los Juegos Olímpicos de Atenas, Era el día de la inauguración y tú ibas a hacer el programa especial de la cadena SER desde el Estadio Olímpico. Y tú nos coges a Tornadijo, a Paco Jo, a Saisó y a mí, a los cuatro, y nos dices, bueno, esta tarde vais a cubrir el desfile de la entrada de las delegaciones. Quiero que vayáis todos vestidos con pantalón azul y camisa roja. Fue orden terminante tuya. Pantalón azul los cuatro, camisa roja. Que yo dije, joder, este tío que
Con lo presumido que tú eres.
Vaya una combinación. Vaya horterada y tal. Bueno, me lo puse como Paco Jo, como Saisó, tal. Era el uniforme que iba a utilizar la delegación española en ese desfile. Y nos dijiste, cuando lleguen los deportistas al pabellón adjunto, que serán 90, 100, 120 deportistas, os confundís vosotros cuatro con ellos, ya que vais vestidos igual, pasáis, en una masa de 100 tíos, pasáis inadvertidos, os coláis en todos los controles de seguridad y con el teléfono móvil, una vez dentro, empezáis a hacer la entrevista. Yo te miré así como diciendo, buah, me quitan la acreditación, me echan de los juegos y no me permiten. El caso es que...
te faltó desfilar con la bandera, me acuerdo perfectamente.
Llegó la delegación española, nos colamos los cuatro, estuvimos en el pabellón, arrancaste el programa especial desde el estadio, fuiste dando paso, uno en directo con Isabel Fernández, otro con Pau Gasol, otro con el seleccionador de baloncesto. Dije, madre mía, qué crack Lama. ¿Te acuerdas?
Pues no me acuerdo, pero, vale. Pero lo hicisteis muy bien. Lo que sí me acuerdo es que yo siempre tengo la teoría de que las empresas debe primar el grupo. Yo no soy muy de estrellas. O sea, yo, por ejemplo, sé que Paco González es una estrella, Pepe Domingo Castaño es una estrella, Juanma se cree una estrella, pero todavía no lo es. Pero sí que creo en el grupo como estrella. Y yo he fomentado desde que estoy aquí en la COPE, y lo fomenté en la anterior emisora, fomenté los grupos. Porque yo creo que el grupo de la COPE es un grupo estrella. Entonces nosotros cuando vamos a las Eurocopas, a los Mundiales, a los Juegos, demostramos que somos un grupo en el que todos tenemos que remar en la misma dirección, todos tenemos que arrimar el hombro para que el compañero pueda triunfar, y todo lo que tenemos que sacar es un producto. O sea, yo valoro muchísimo a esos tíos que se matan por darle a lo mejor el teléfono a un deportista que ha ganado la medalla de oro y no le importa aparecer ellos en antena. Porque en otro lado del país hay otro tío que le ha dado el teléfono a su madre, y entonces ese deportista habla con su madre, gana la medalla de oro, ni ha salido Alcalá, ni ha salido Dobarro, ni ha salido Lama, ha salido radio.
¿Me dices que no sabes si vamos a ser líderes en esta cadena? ¿Con lo competitivo que tú eres?
Porque sé que somos líderes. O sea, es que yo, a mí lo que diga el EGM, con todos mis respetos, oye, hay que aceptarlo,
no,
hay que
respetarlo. No, pero tú quieres el papel oficial.
No, yo no, porque ya lo hemos tenido dos veces. O sea, si el EGM dice que estamos casi empatados con Carrusel o que estamos casi empatados con El Larguero, significa que somos líderes. Repito, si el EGM dice eso, es que somos líderes. Cuando en el EGM hay unas diferencias brutales, es que no eres líder. Cuando las diferencias se acortan, siempre todas las encuestas, si no digo el EGM, favorecen siempre al que va ganando. Pero yo creo que es que somos líderes. Yo es que lo digo de verdad. Yo narro partidos y veo los que hay a mi alrededor. Y veo cuando narro lo que digo y la gente que se vuelve. Si se vuelve acordándose de mi padre y de mi madre,
sí.
O si se vuelve acordándose de los padres o las madres de los que hay a mi lado. Y normalmente la proporción es 8 a 2 de mi madre y de mi padre. O sea, sí. Mi madre y mi padre tienen más arraigo.
Les pitan más los oídos, ¿no?
A mi padre y a mi madre que a las de otros compañeros, de lo cual me alegro.
Tú es una cosa que yo muchas veces cuando estoy en la redacción o cuando te miro y lo observo, tú eres tan fuerte como pareces. Porque yo no lo soy, ¿no? Yo a la primera que hay un giro de la vida... ¿Tú eres tan fuerte como parece ser? ¿O es un poco coraza?
No lo sé si soy fuerte, no. Yo lo que soy es un tío terco. Yo soy un tío que hay que meterme 3 o 4 buenos puñetazos para tirarme, ¿eh? Yo me pegas uno, me tiras, porque me han tirado muchas veces, pero me levanto. Me pegas 2, me tiras... pero me levanto. Seguramente que habrá un día que me noqueen, porque habrá un día que me tendrán que contar 10. Pero yo siempre les digo a los que vienen detrás de mí, me tenéis que pegar muy fuerte para tirarme, ¿eh? Y muy fuerte para que no me levante de la lona. Pero ¿sabes por qué? Porque tengo ilusión en trabajar, porque soy feliz donde trabajo, pelear por lo único que tiene, no dejarse. Siempre con buenas artimañas y con buen arte. No te tienes que dejar pisar, pero sí que tienes que dejar paso a tus compañeros. Porque habrá gente con mayor talento que yo que lo hará mejor que yo. Y llegará un momento que me apartarán y pondrán a otro. Eso lo tengo clarísimo. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe?
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada. La radio de Alcalá.
Manolo Lama, que pueden ver la entrevista como todas en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Hay ya decenas de miles de reproducciones con la entrevista del pasado miércoles. Y ayer jueves recibimos en este estudio a dos compañeros. Los compañeros que te cuentan en esta redacción la información y los partidos y los fichajes y la última hora de dos clubes muy importantes que están presentes cada día en la programación. El Real Madrid y el Atlético de Madrid, a cargo de Miguel Ángel Díaz y Antonio Ruiz respectivamente. Una idea que me propusieron Luis Basteiro y José Nieto, del equipo de La Contraportada, y que fue el germen de donde salió uno de los mejores programas que hemos hecho durante la semana. Oye, ¿por qué os llaman con el diminutivo a los dos? Miguelito, Antoñito. Esta noche Miguelito, hola, Miguelito y Antoñito.
A Miguelito por una razón obvia, física y mía.
Sí, pero, sí, pero quizás por estatura, y luego entre Alfredo Duro en Onda Cero, cuando yo estuve allí, y Steve McManaman, pues ya todo el mundo, incluso hasta mi hijo este verano, me ha llamado dos o tres veces Miguelito.
¿Tu hijo
que
no
me
te
he
llama,
quedado
papá?
A cuadros, no.
¿Te llama Miguelito?
En unas partidas de uno, con la familia, sí, le toca a Miguelito. Ha dicho dos o tres veces. O sea, fíjate, como para ponerme a decir ahora a todo el mundo que me molesta.
Yo en mi caso, como cuando empecé era tan joven, con 19 añitos recién cumplidos, claro, me llamaba Antoñito Ruiz. Y ya ese Antoñito perduró en el tiempo y a mí me encanta.
Ya queda, ¿no?
Porque
ya da igual que tengas 30, 40
sí,
o 50, Antoñito.
Al final sigue siendo un apelativo de cariño, ¿no? Sí. Antoñito Ruiz es la marca y Antonio Ruiz sí, también. Sí, sí,
la gente a veces, que bueno, oye, la gente cada uno tiene su trabajo, igual que yo no sé exactamente cómo es trabajar en Iberdrola o en el Banco Santander, pues a lo mejor ellos tampoco saben exactamente cómo es trabajar en un medio de comunicación, ¿no? Pero eso de, joder, qué suerte, es que os tiráis la vida viajando, haciendo los partidos de la Champions, haciendo los partidos de la Liga, es que eso no es, joder, pero no se te puede escapar una noticia, hay que estar atento para las entrevistas, o sea, quiero decir que sí, que está muy bien, pero que no todo es diversión, ¿no? Que...
Bueno, la exigencia se la pone cada uno, ¿no? Yo en este trabajo, a mí lo primero que me enseñó, me acuerdo, antes te hablaba de cuando empecé, yo empecé en el servicio de documentación de marca con Pedro Sardina, que es el tío al que yo le agradezco la formación que he tenido después durante mi etapa como profesional. Pedro Sardina, que era el jefe de documentación, me enseñó muchas cosas, y entre ellas meterle mucha pasión y exigirte a ti mismo, porque si tú no te exiges a ti mismo y dejas que te exijan los demás, al final no es lo mismo, no, el resultado no es igual. Una cosa de orgullo personal se convierte en rendimiento y en resultados. Pero para mí este trabajo es que es una bendición. Yo agradezco cada día de mi vida hacer lo que hago. Y luego tiene un componente de
¿cómo
de,
es eso
de rutina?
Trabaja en algo que te guste y que te apasione y no tendrás que trabajar en el resto de tu vida,
pues,
¿no?
Posiblemente. Hombre, hay un componente que es... nosotros trabajamos y hemos trabajado mucho y muchas horas. Este oficio no tiene horario. No es tú no fichas a una hora y acabas a tal hora. Y cuando estás descansando, yo me acuerdo de la época, luego hablaremos, de la época de Gil, a mí me despertaban de madrugada. Dice, Antonio, mañana tienes que ir, que van a echar a este. Bueno, tú lo sabes eso, ¿no? Esa movida del oficio. Pero tiene un componente de rutina que la gente no ve y que uno asume con absoluta felicidad, porque al final necesitas vacaciones, pero por un tema mental y físico, no porque no te guste lo que haces.
Sí, es más mental que físico. Tú, Miguel, que eres un poco... Me han contado compañeros, ¿no?, que en algunas charlas de redacción tienes tus dudas sobre cómo será esto en el futuro o si esta función permanecerá en el futuro.
Yo donde más sufro es en los partidos, en comparación con hace unos años.
Con antes.
Lo habéis vivido vosotros. Antes en un estadio, en un partido, tú te podías mover a pie de césped, podías meterte casi en el túnel de vestuario, podías abrir un micrófono y que se escucharan los tacos de los jugadores subiendo por las escalerillas.
Tal cual.
Abrir
bueno,
un micrófono.
Antonio y yo hemos entrevistado a árbitros.
A árbitros, claro. Después los partidos.
O sea, tú llamabas allá a la taquilla de García de Loza y ahí aparecía, oye, ¿por qué has pitado penalti? ¿No? Porque lo he visto. Sí, sí.
Abrir un micrófono al lado de un banquillo y que se escuchara una instrucción de un entrenador, una bronca.
Hacer entrevistas en el campo, en el descanso,
saltar,
al final.
Que es uno de los momentos para mí
Para mí era el momento de la semana.
Sí.
Cuando acababa un partido y te podían meter, y a lo mejor tú pensabas que el árbitro ese día pues le había perjudicado al Madrid, y ibas a buscar al jugador que sabías que salía caliente del campo y que te metía una rajada en el micrófono nada más acabar un partido, ¿no? Eso era periodismo. Y luego en la zona mixta ni te cuento.
Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire, echo a volar sin complicarme la vida, disfrutar. Y yo quiero más, quiero más. Como quiero ser, nada más, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo.
Antonio Ruiz y Miguel Ángel Díaz y Miki Núñez y Maldini y Manolo Lama, los cinco protagonistas de esta segunda semana del mes de julio en la contraportada. Nos ponemos a trabajar todo el equipo en la semana 3, pero nos hemos ganado bebernos a sorbos el fin de semana. Y así transcurrió una semana en la radio, así transcurrió una semana en la COPE, segunda semana de julio, verano 2019. Ojalá tú también tengas mil planes para este fin de semana de verano, con ola de calor en buena parte de España, así que a disfrutar, a pasarlo bien, familia, amigos, y el lunes si quieres nos contamos cómo nos ha ido en la radio. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, de persona a persona, gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá, gracias por elegir el medio radio. Llegará el lunes seguro, pero mientras tanto, buen fin de semana para todos.
El partidazo de COPE, la contraportada, Juan Antonio Alcalá.